Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es sábado 28 de diciembre de 2013, Día de los Inocentes. ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya listo el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este sábado sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pasado lunes publicaba Joaquín Manso en el periódico El Mundo una crónica que no tiene desperdicio sobre las últimas declaraciones judiciales en el marco de las investigaciones por posible falso testimonio contra las dos únicas testigos de cargo del 11M. Como ya saben ustedes, aunque en los vagones de cercanías reventados el 11M se colocaron, según la versión oficial, 13 bombas, solo se logró identificar a uno de los supuestos responsables de la colocación de esas bombas, el marroquí Jamal Zougam. Contra Jamal Zougam no existe ningún tipo de prueba que le vincule con la masacre, ni huellas dactilares, ni restos de ADN, ni registros de llamadas telefónicas. Si está en la cárcel es porque, después de ser detenido de forma arbitraria y de haber salido su fotografía publicada en todos los medios de comunicación, empezaron a salir de debajo de las piedras testigos que decían haberle visto en alguno de los trenes atacados. El tribunal que juzgó el 11M y el Tribunal Supremo descartaron a todos esos testigos, por ser sus testimonios inverosímiles y contradictorios, quedándose tan solo con el testimonio de dos amigas rumanas que decían que viajaban juntas y a las que, por ser testigos protegidos, se conoce como C-65 y J-70. En realidad, las sucesivas declaraciones de C-65 y J-70 incurrieron en numerosas contradicciones, pero si se hubieran descartado también esos dos testimonios, habría habido que liberar a Zougam, y la versión oficial del 11M se hubiera quedado sin autores materiales. Posteriores investigaciones periodísticas han ido permitiendo averiguar muchos detalles chocantes de la declaración de esas dos amigas rumanas, ninguna de las cuales resultó físicamente herida en el atentado. Primero, una de esas dos amigas, la testigo C-65, reconoció a Zougam 3 semanas después de la masacre, cuando ya la foto de Zougam se había publicado en todas partes. Segundo, esa misma testigo incurrió a lo largo del tiempo en numerosas contradicciones sobre quién la acompañaba en el tren. En sus primeras declaraciones, ante la policía y el juez, no habló para nada de que fuera acompañada de otra amiga. En las posteriores declaraciones ya dice que iba acompañada por la testigo J-70. Sin embargo, en el consulado de Rumanía declaró que iba acompañada por otra amiga diferente. Tercero, la segunda de las amigas, la testigo J-70, es una mujer a la que por 2 veces le denegaron los técnicos del Ministerio de Interior la condición de víctima, llegando a poner en cuestión incluso que viajara en los trenes. Sin embargo, 15 días después de la segunda denegación y cuando ya había pasado más de un año de los atentados, dice que se acuerda de haber visto a Zougam, tras lo cual se le reconoce la condición de víctima, se le otorga la nacionalidad y se le da una indemnización de casi 50.000 euros, más o menos igual que a la otra testigo. Cuarto, El marido de la primera testigo, C-65, también dijo que viajaba en los trenes, pero en un tren diferente que su mujer, y se le reconoció la condición de víctima con las indemnizaciones correspondientes. Quinto, el hermano de C-65 también dijo que viajaba en los trenes junto al marido de C-65, pero a él no se le reconoció la condición de víctima debido a lo inverosímil de su relato. Sexto, otra hermana y un primo de C-65 también intentaron hacerse pasar por víctimas del 11M, diciendo que viajaban en otro tren diferente. Pero en ese caso, no solo no se les reconoció que iban en los trenes, sino que el propio juez Juan del Olmo pidió que se dedujera testimonio contra ellos por simulación de delito. En resumen, que al menos tres miembros de la familia de C-65 intentaron fingir que eran víctimas del 11M, mientras que los testimonios de C-65, de su marido y de su amiga J-70 apestan a falsedad por todas partes. Según cuenta Joaquín Manso en su crónica del pasado lunes en El Mundo, el reciente testimonio judicial del marido y del hermano de C-65 fue todo un esperpento, lleno de nuevas contradicciones, ya que el marido de C-65 cambió su declaración acerca de dónde estaba cuando supuestamente le sorprendió la explosión del tren en Atocha. Hasta tal punto fueron llamativas las contradicciones que la propia fiscal del caso llegó a estallar. ¿Pero cómo quiere usted que yo me crea esto? También el hermano de C-65 incurrió en contradicciones absurdas. Por ejemplo, al responder a si vivía o no en la misma casa que su hermana aquel 11M. En cualquier otro país del mundo, esta colección de incongruencias en relación con los únicos testigos de cargo contra el único condenado como autor material del 11M habría provocado una inmediata revisión del caso y una dimisión automática de todos los responsables del engaño. Pero aquí, ya saben ustedes que la verdad no es algo que interese a nuestra clase política, a la mayor parte de nuestra clase periodística y a las altas instancias de la judicatura. Porque, ¿cómo íbamos a sostener este régimen corrupto si investigáramos de verdad lo que sucedió el 11 de marzo de 2004?
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues son las 8 y 8 minutos, 7 y 8 minutos en las Islas Canarias, y ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en el programa. La primera, pues Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @LDPSinComplejos. La segunda, Facebook, en el muro de fans de Sin Complejos. Y la tercera, el contestador de los oyentes en el 914008636. Mientras tanto, mientras van ustedes haciéndonos llegar sus opiniones sobre cualquier tema del día, pues vamos, como siempre, con la actualidad de la jornada, esta vez con la ayuda de Nuria Richard.
La luz subirá a partir del miércoles un 2,3%.
El presidente del gobierno se centra en la economía para hacer balance del año que acaba. Mariano Rajoy augura que en 2014 comienza la recuperación.
La oposición también repasa el año político. Alfredo Pérez Rubalcaba pinta un país con tres crisis, la económica, la política y la territorial. Cree que al gobierno se le acumulan toneladas y toneladas de mentiras.
Siguen las críticas internas en el PP a la ley del aborto. El último en sumarse ha sido el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Vidal Cuadras se entera por la prensa de que ya no irá en las listas del PP al Parlamento Europeo. La luz subirá a partir del 1 de enero un 2,3% después de que el gobierno anulara la última subasta eléctrica. Se trata de una medida transitoria, explicó el presidente del gobierno, que se seguirá hasta marzo y establece dos subidas del 1,4% para el precio de la parte no regulada y una del 0,9% para los peajes. En el segundo trimestre el sistema será sustituido por otro mecanismo, al parecer definitivo. Pocos detalles se conocen al respecto. Sí que el Ministerio de Industria trabaja en una reforma de la estructura del mercado eléctrico, inspirado en el informe que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Jessica Sánchez, buenos días.
La subida de la luz prevista para enero se ha quedado en un 2,3% después de que el Gobierno decidiera anular el resultado de la subasta de las eléctricas del pasado jueves 19 de diciembre, que establecía un aumento del 11%. Una decisión que el sector interpreta como un paso atrás en la liberalización del mercado eléctrico. De hecho, ayer mismo la Asociación Española de la Industria Eléctrica, UNESA, remitió un comunicado en el que acusa al Ejecutivo de Mariano Rajoy de cargar costes de errores políticos sobre las empresas y los consumidores. Asimismo, reclama una tarifa eléctrica que se fije de manera transparente. Hace unos días, María Teresa Esteban Bolea, sin duda una de las personas que mejor conocen el sector eléctrico en España, ya reclamaba cambios en una entrevista concedida a Libertad Digital. Todo el sistema eléctrico se tiene que reestructurar, es un disparate de la A a la Z, afirmó literalmente la decana del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que recordó además que la Comisión Nacional de la Energía, de la que fue consejera, ha dicho muchas veces que no es el sistema adecuado. Sin embargo, negaba a su vez que hubiera podido haber manipulación en la cuestionada subasta. De hecho, tachó el resultado de la misma como lógico. Entre las causas, citó el frío, que produjo un incremento de la demanda que no se ha podido cubrir totalmente con tecnologías baratas, fundamentalmente la nuclear y la gran hidráulica, cuya producción, por cierto, ha bajado a su vez por la escasez de lluvias. Lo cierto es que el mecanismo de subasta ha sido objeto de críticas por obligar a los comercializadores del último recurso a comprar toda la electricidad de la tarifa del trimestre con antelación y de una sola vez. La sombra de la sospecha pesa sobre las eléctricas y por ese motivo, en declaraciones a Es la Mañana, el presidente de UNESA, Eduardo Montes, exigía que se publique el informe sobre la subasta lo antes posible.
Yo lo que pediría como presidente de la patronal eléctrica, es que el famoso informe de si es que hubiera pasado algo especial en esta subasta, que saliera inmediatamente.
Bueno, pues ya saben ustedes, nos iban a cascar un palo del 11% y ahora pues va a ser del 2,3% en el primer trimestre y con revisión en el segundo trimestre. O sea, que nos cascarán igual el palo, pero en cómodos plazos. Yo simplemente haría una consideración. 2,3% sube la luz. Cualquiera que vaya al supermercado pues puede comprobar cómo están los precios de las cosas. En este contexto, el gobierno ha subido a los pensionistas un 0,25%, es decir, menos de lo que sube la inflación. Y anunció también que esta semana que se van a congelar los salarios mínimos. El salario mínimo interprofesional quedará en 643 o 645,3 euros aproximadamente. Es decir, que continuamos apretando a los que menos tienen. Todo por no meter mano a las reformas estructurales que este país necesitaba. Se han dejado pasar 2 años sin hacer una mísera reforma de un mínimo calado dentro de la administración. ¿Resultado? Pues que seguimos con un déficit que no se va a cumplir este año. Posiblemente acabemos en el 7%, muy lejos del objetivo. Seguimos con una deuda cada vez más grande. Seguimos con unas administraciones autonómicas que en 2014 gastarán más que en 2013, y seguimos pues tapando agujeros de bancos, tapando agujeros de esas administraciones autonómicas que nos arruinan, y eso sí, congelando salarios mínimos interprofesionales. Ponía yo el otro día en las redes sociales pues una simple comparativa. El gobierno que congela el salario mínimo interprofesional en 645 euros está formado por ese mismo partido que en 2011 le pagó al señor Bárcenas, cuando se supone que ya no era nada en el partido, pues 680 euros cada día. Bueno, pues en esas estamos, gobernando para mantener los chiringuitos y, por supuesto, la gente a pagar. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el país y el gobierno que nos han tocado en suertes.
Mariano Rajoy promete que en 2014 saldremos de la crisis, se creará empleo y subirá la afiliación a la Seguridad Social de forma consistente. Este es el balance del año 2013 que hace el presidente del Gobierno, que ayer, en la rueda de prensa tradicional, dejó de lado la derogación de la doctrina Parot. Tiene todos los detalles nuestro compañero Paco Carrera.
Buenos días. Tres ejes han vertebrado la comparecencia del presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros de ayer, en el que hizo el balance del año que termina. El primero, el económico. Ya se nota la recuperación, dice, y el año que viene aún más.
Hoy puedo decir que 2014 será un año mucho mejor, con más actividad y con más crecimiento de la economía. Y el año que viene, cuando comparezca de nuevo ante ustedes, habrá en España menos personas en paro y más personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social.
Segundo eje, Cataluña. A una consulta, Rajoy dice no, entre otras cosas porque es contraria a la Constitución. Lo que pretenden, asegura, dañaría a toda España, e insiste en que va a dedicar todos sus esfuerzos para evitar que los catalanes se vean perjudicados por una iniciativa que genera fractura social. Recuerda que lo que sea España lo van a decidir, lo deciden los españoles.
Es que lo que sea España lo tiene que decidir el conjunto de los españoles. Es que ese es el principio de la soberanía nacional. Es decir, a nadie se le ocurre una cosa distinta, ¿no? Esto siempre fue así. Pero es que no lo decide el presidente del Gobierno, ni el Gobierno, ni un partido político, ni siquiera el Parlamento. Tendría que reformar la Constitución y esa reforma tendría que apoyarla al pueblo español, porque ese es el principio de la soberanía nacional.
Y dice que no se va a reunir con Artur Mas, no lo tiene al menos en su agenda. Y tercer eje, la polémica sobre la subasta eléctrica. Después de anunciar que la luz subirá un 2,3%, el presidente del Gobierno defendía la independencia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Esto no tiene que ver con la existencia o no existencia de un vicepresidente económico, y desde luego la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es un organismo regulador absolutamente independiente. Y otra cosa es que algunos no le gusten las decisiones que toman, pero eso es la vida misma.
Lo importante, decía el presidente del Gobierno, es que no sigamos teniendo la luz más cara de Europa.
Lo importante es que no sigamos teniendo la luz más cara de Europa. Por eso ustedes, en 2 años con mayoría absoluta, han sido incapaces de ordenar el sector eléctrico. Pues estupendo. Es muy importante, pero por eso mismo supongo yo que ustedes no se ponen a la tarea. Dice usted, señor Rajoy, que al año que viene, por estas fechas, pues habrá más gente trabajando en España. Pues, ¿más gente que cuándo? Le recuerdo que en estos momentos, señor Rajoy, el balance de sus 2 primeros años de gobierno es que hay 900.000 personas menos trabajando que cuando usted llegó al poder. No sé, la verdad es que es la parte más sorprendente de su trayectoria, porque que usted iba a engañar a sus propios electores en todos los temas ideológicos, pues yo era algo que me sospechaba y por eso no le voté en 2011. Hubo mucha gente que sí le votó a usted por echar a Zapatero, o algunos porque pensaban que usted cuando llegara al poder iba a hacer todo eso que desde la oposición pues ya se intuía que no iba a hacer. Pero en estos 2 años de mayoría absoluta usted ha demostrado que si hay algo que se le da bien es el incumplir las promesas electorales e incumplir lo que son los principios ideológicos de su propio partido. Pero todo el mundo esperaba que usted fuera a poner orden en la economía. Pero no contábamos con un factor, que es que usted llegó a donde ha llegado, es decir, a la Moncloa, con el compromiso de no tocar el chiringuito autonómico. Y claro, partiendo de ese compromiso es imposible poner orden en la economía española. En 2 años usted hubiera podido hacer una verdadera ley de unidad de mercado que hubiera eliminado las trabas burocráticas a las que se enfrentan los empresarios. No ha hecho nada, ha hecho usted un bodrio que no resuelve nada. ¿Podía usted haber eliminado las duplicidades autonómicas, haber recortado entes dependientes de administraciones autonómicas y locales? ¿Podía usted haber puesto orden en todo ese batiburrillo de asesores que pueblan a decenas de miles todas las administraciones, desde la local a la estatal? No lo ha hecho. ¿Podía usted haber acabado con las subvenciones a partidos, sindicatos, asociaciones, patronales? ¿Podía usted haber acabado, en resumen, con el despilfarro y el saqueo de los fondos públicos? Y con eso habría usted puesto en marcha la economía. Pero en lugar de eso, subió usted impuestos para seguir manteniendo todos esos chiringuitos. ¿Resultado? Pues que la recuperación ni está ni se la espera. Mientras que otros países están creando en Europa puestos de trabajo, nosotros seguimos arrastrándonos por el fondo del pozo. Y a expensas de que no pase nada en ningún lado, como estalle una burbuja en China, como la bolsa de Nueva York se desplome un día, como la deuda americana se constipe o como Alemania se atranque, pues ya nos podemos dar por perdidos, porque no tenemos ya ninguna capacidad de reacción. De lo único que usted depende ahora, señor Rajoy, es de que tiren de nosotros las economías de nuestro entorno para ver si así creamos algo de puestos de trabajo. Pues lo va a tener usted difícil, ¿eh? Solo para recuperar el nivel que había cuando usted llegó al gobierno hay que crear 900.000 empleos. 450.000 por cada año que le queda de mandato. Eso significa, pues hombre, unos 40.000 puestos de trabajo mensuales nuevos. ¿Lo va a creer usted, señor Rajoy? Pues ni en broma, porque sigue usted asfixiando a los mismos. La congelación de las pensiones, porque congelación es que al final se suban el 0,25%, se traducirá en otra reducción más de consumo que pagarán los pequeños comerciantes. La congelación del salario mínimo interprofesional, pues tres cuartos de lo mismo. Está usted asfixiando al tejido productivo de este país. Eso sí, a los bancos les hemos rescatado con el dinero de todos. A las autonomías las estamos rescatando con el dinero de todos. Vamos, hay algunos para los que la crisis, desde luego, ha pasado ya hace mucho tiempo. Para los que no habían sufrido, en realidad, la crisis. Ahora, todos los demás, pues seguimos donde estábamos, señor Rajoy. En el hoyo, más profundo que cuando usted llegó al gobierno y con malas perspectivas de cara al futuro. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Estamos en un país donde, desgraciadamente, los usos democráticos no son excesivamente avanzados y donde se permite casi todo al gobernante porque no existe una separación de poderes. Bueno, pues a ver si entre todos los españoles podemos trabajar por recuperar la democracia en España.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha hecho un balance catastrofista de la segunda legislatura de Mariano Rajoy. Hay más desempleados, más deuda, más impuestos, más desigualdades y menos derechos. Siguiendo esta rueda de prensa, nuestra compañera Alicia González.
¿Qué tal? Buenos días. Dice Alfredo Pérez Rubalcaba que este año ha sido el de las tres crisis, la económica, la política y la territorial. Reconoce el líder de los socialistas que en el plano económico hay ciertos indicadores que van mejor, pero dice que ninguno tiene que ver con el gobierno y pide al presidente prudencia.
Yo le pido al señor Rajoy que sea prudente, porque no se puede hablar de recuperación al tiempo que se quitan becas. No se puede hablar de recuperación mientras se cambian las leyes de pensiones para que las pensiones bajen durante los próximos 10 años. O no se puede hablar de recuperación al mismo tiempo que se les dice a los enfermos crónicos que tienen que pagar en los hospitales por sus medicinas. Eso no es razonable, es un insulto.
Crítica respecto a la situación económica, pero también por el caso Bárcenas. En este sentido, este ha sido el resumen del año para Rubalcaba.
Hemos pasado de todo es falso. A todo es falso, salvo algunas cosas. A todo es cierto, salvo algunas cosas. Es el año en el que hemos conocido que el presidente puede mentir en el Parlamento. Es el año en el que el PP destruyó pruebas. El año en el que un juez tuvo que ir a la sede del PP a recoger los papeles que el PP le negaba.
2013 también ha sido un año complicado para el Partido Socialista. A nivel interno, dice Rubalcaba que aún queda mucho camino por recorrer.
Al PSOE le queda mucho por hacer. Y mucho trabajo por hacer, y mucha confianza por recuperar, y mucha empatía por ganar, y mucho proyecto por definir. Queda mucho trabajo por hacer. Y hay que estar muy encima de las cosas, y hay que estar muy al lado de la gente que lo está pasando mal, que queda mucho, mucho por hacer.
Todo en una rueda de prensa de tres cuartos de hora, donde, sin embargo, Alfredo Pérez Rubalcaba no tuvo que hacer frente a ninguna pregunta sobre el tema más espinoso para los socialistas este 2013, el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.
Dice don Alfredo Pérez Rubalcaba, esa joven promesa del Partido Socialista, que es un insulto. Que hablar de recuperación cuando a los pensionistas... No, lo que es un insulto es oírle hablar a usted de recuperación. A usted, vicepresidente de ese gobierno Zapatero que ha llevado a la ruina a este país, a usted, vicepresidente de ese gobierno Zapatero, con el que ha estallado en toda su crudeza la crisis institucional y territorial. Oírle hablar a usted, señor Rubalcaba, de toneladas de mentiras, pues hombre, no es que sea un insulto, es que es de risa. Usted, cuéntenos, ya que dice que el PP ha destruido pruebas falsas, ha destruido pruebas en el caso Bárcenas, háblenos de las pruebas destruidas en el caso del 11M, señor Rubalcaba, porque le recuerdo que han estado ustedes 8 años en el gobierno, durante los cuales, lo único que se ha producido es una inmensa estafa, un inmenso engaño a los españoles para encubrir aquel golpe de Estado. Pruebas destruidas. Cuéntenos de las toneladas de pruebas destruidas. Por ejemplo, esos trenes del 11M que desaparecieron 48 horas después de la masacre. Esos escenarios de los crímenes que hubieran podido permitir una investigación en condiciones y que, sin embargo, fueron destrozados. Porque esos trenes se empezaron a desguazar con el PP aún en funciones en el gobierno, pero ustedes llegaron al mes. Podían haber intentado averiguar algo, ¿verdad?, acerca de aquella masacre. Y usted, señor Rubalcaba, se permite el lujo de hablar de toneladas de prueba, de toneladas de mentiras y de pruebas destruidas. Ya, ya. Pero bueno, de todas formas, lo de Rubalcaba y Rajoy, pues casi peor que las mentiras del uno y del otro, es constatar el hecho de que siguen pensando que pensamos que son distintos. Pues miren ustedes, señor Rajoy y señor Rubalcaba, por mucho que escenifiquen ustedes enfrentamientos y se pongan campanudos y hablen de toneladas de mentiras y de saldremos de la crisis, pues al final, lo que los españoles constatamos es que ustedes se llevan tan estupendamente, se reparten tan perfectamente todos los puestos. Por cierto, Rajoy sacaba pecho en su rueda de prensa de lo bien que se han repartido el Consejo General del Poder Judicial. Hay que fastidiarse. Señor Rajoy, señor Rubalcaba, ustedes tienen monopolizado el poder. Ustedes, desde el poder, están llevando a cabo su programa de ingeniería social iniciado en la era Zapatero y que no se ha detenido con Rajoy. Y ustedes están intentando artificialmente mantener este chiringuito infecto con el que los españoles nos estamos arruinando. Y luego vienen aquí a escenificar enfrentamientos a cuenta del concordato con la Santa Sede y la ley del aborto. Mentira todo. Ustedes nos gobiernan en los despachos, al margen del Parlamento, poniéndose de acuerdo en todas las cuestiones. Desde la hoja de ruta de negociación con ETA al silencio del 11M, pasando por el mantenimiento de los chiringuitos autonómicos y, por supuesto, el control de la justicia para que aquí nadie responda de lo que roba. Son ustedes tal para cual. Son dos caras de una misma moneda. Son ustedes una misma casta con dos marcas electorales distintas. Pero bueno, algunos ingenuos y algunos optimistas patológicos creemos que se les ha acabado a ustedes el tiempo y que lo que las encuestas indican es que cada vez hay menos gente que se crea sus escenificaciones teatrales.
Alberto Núñez Feijóo ha sido la última voz crítica con la nueva ley del aborto que en breve empezará su trámite parlamentario. El presidente de la Xunta cree que vale la pena mejorarla buscando puntos de entendimiento. Feijóo recordó que teníamos una ley desde el 85 que no convenía reformar y que la sociedad había asumido como adecuada. El presidente del gobierno le ha restado importancia.
La ley es el Parlamento y es el Parlamento quien toma decisiones. El gobierno no ya ha tomado la decisión que quería tomar. Y en tercer lugar, tengo que decir que este es un asunto pues que a veces produce el que haya posiciones diferentes en mi partido y también en otras fuerzas políticas, como usted conoce perfectamente.
Nos resume el rifirrafe político de esta semana Noelia Bautista.
El anuncio de la reforma de la ley del aborto no solo ha enfrentado al gobierno y la oposición dentro del propio Partido Popular. No todos comparten la nueva medida y esta semana hemos comenzado a escuchar sus voces. Entre ellas destaca la de la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que concedía una entrevista a Radio Nacional y allí reconocía que, aunque había que reformar la ley socialista, no está de acuerdo con la medida del ministro Gallardón.
Yo tengo una posición que no coincide con la opinión mayoritaria de mi partido. Yo personalmente estoy más de acuerdo en hacer una regulación de plazos, pero en todo caso yo, lógicamente, pues tengo que aceptar la medida que ha tomado mi partido.
Cifuentes reconoce que se trata de un compromiso electoral del Partido Popular y lo acata. Eso sí, destacaba que está en su fase inicial y el texto puede sufrir transformaciones en su tramitación parlamentaria, dato que apuntaba también el secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular, Iñaki Oyarzabal, que abogaba por un consenso amplio para que no haya colisión de derechos.
Yo creo que esa ley tiene que buscar el equilibrio para dar respuestas también a los derechos que en este momento yo creo que están en colisión en ese asunto.
Consenso y equilibrio, decía el presidente del PP de Guipúzcoa. Para Borja Sémper, el Estado no puede meterse en la vida de las personas hasta el punto de que les imposibilite para tomar decisiones sobre su propia vida.
Hay algunas cosas de la reforma tal de que he conocido que no me gustan. Yo, por ejemplo, tengo una posición personal que si tuviera que elegir optaría por no abortar, pero es una cuestión de concepción de la vida, de manera de entender la vida. Pero respeto profundamente a quien tiene otra. Y creo que ese equilibrio es el que hay que encontrar.
En la misma posición está la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, que ya anunció hace meses que votaría en contra del anteproyecto. La alcaldesa de Zamora y miembro de la directiva nacional del partido, Rosa Valdeón, anunciaba en la SER que no descarta incluso elevar su disconformidad al Ministerio de Justicia. Argumenta Valdeón que los supuestos del aborto constituyen uno de los aspectos más consensuado, no solo a nivel político, sino también en la comunidad médica y científica.
Me preocupa el que, bueno, pues determinadas situaciones de la mujer o determinadas situaciones fundamentalmente en el caso de malformaciones, queden desprotegidas. Creo que ha habido una reacción social importante que probablemente lo que puede llevar a cabo es que durante el tiempo de tramitación del proyecto haya modificaciones. Personalmente, me gustaría.
Para una de las diputadas más jóvenes del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la reforma no está bien planteada porque interfiere en el ámbito personal y no soluciona el problema. Voces díscolas que agradecía la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, acusaba al ministro Gallardón de proponer una reforma de la más extrema derecha.
Esta ley que ha aprobado el gobierno del PP no la hubieran aprobado la mayoría de los gobiernos conservadores europeos. Esta es la ley que aprobaría la extrema derecha europea. Esta es la ley por la que ha sido felicitado el gobierno español por el señor Le Pen en los últimos días. Es una derecha que está a la derecha de la derecha europea.
Al margen de las valoraciones, se entran en escena los radicales que este viernes han atacado la sede del PP de Formentera con pintadas en contra de la reforma del aborto.
Pues ya ven ustedes qué guirigay hay montado dentro del Partido Popular. Eso para los ingenuos que pensaban que, hombre, Rajoy va a cumplir algún punto de su programa, vamos, no tiene ni la más mínima intención de hacerlo. Vamos, si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho desde el principio, no habría esperado 2 años de mayoría absoluta para ahora sacárselo a 5 meses de las elecciones europeas, iniciar los trámites. Si se ponen ustedes a echar cuentas, para cuando el Parlamento quiera aprobar el futuro proyecto, porque es que todavía no es ni un proyecto de ley, de la ley del aborto, pues vamos, ya se acabó la legislatura, se convocan elecciones, la ley decae, por fin de legislatura, y aquí paz, y después gloria. Pero incluso si necesitaran acelerarlo un poquito para hacer como que hacen algo, pues fíjense qué excusa tan buena tienen. Anda, no ha salido aprobada la ley, porque es que 23 diputados nuestros han votado en contra, así es que qué malos son, ¿verdad? Yo me maravillo del comportamiento de algunos. Doña Celia Villalobos dice que no votará eso. Ah, doña Celia Villalobos. O sea, usted va en las candidaturas electorales de un partido que promete acabar con esa barra libre de abortos que inauguró Zapatero. Usted va en las listas electorales con ese programa electoral. Entonces, para cobrar su puesto, usted y su marido, que cobra de la sede de Génova, eso bien. Ahora, para votar lo que usted se ha comprometido a defender en su programa electoral, no. Ah, curioso, curioso. Borja Sémper, el que dice que hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu, dice, no, pero es que, claro, esta ley del aborto no es suficientemente progresista para don Borja Sémper. Comprendo perfectamente. Don Iñaki Oyarzabal, el que insultaba a las víctimas del terrorismo, que para él eran demasiado radicales, tampoco le gusta esta el fin de la barra libre de abortos de Zapatero. Doña Cristina Cifuentes, gran musa de una parte de la derecha. Yo no sé qué significa ser de derechas. ¿Ser de derechas qué es? ¿Defender España frente a las tensiones nacionalistas? ¿Ser de derechas es defender, pues, mayor liberalización económica y menos impuestos? ¿Ser de derechas es defender en cuestiones morales, por ejemplo, la vida de los más indefensos? ¿O ser de derechas es mantener el orden social a golpe de porra? Bueno, pues doña Cristina Cifuentes es precisamente de la forma de derecha que más me repugna. Es decir, yo entiendo que alguien desde la derecha pues tiene que defender unos planteamientos ideológicos. Y dentro de esos planteamientos ideológicos pues está, por ejemplo, la unidad de España. Está, por ejemplo, pues la defensa de los más indefensos, por ejemplo, los niños no nacidos. Está, por ejemplo, la liberalización del mercado. Pero en todo eso doña Cristina Cifuentes no entra. Doña Cristina Cifuentes es de esa cuarta rama de la derecha, la de si 2.000 indocumentados intentan manifestarse ante el Congreso, entonces sacamos la porra antidisturbios para impedirlo. Uf. Progresistas en el fondo de su corazón, pero eso sí, con la porra antidisturbios. No me gusta nada ese tipo de derecha. A mí me gusta la derecha respetuosa con los más débiles, respetuosa con los derechos de todos. A mí me gusta precisamente la derecha ideológica que no se avergüenza de sí misma y que no tiene nada que ver con estos que nos están gobernando. Ley del aborto. Despídanse ustedes de que se derogue lo que Zapatero hizo. Continuaremos con la misma ley, de una manera o de otra, bien saboteándola desde dentro del propio PP con algunos diputados, bien jugando con los plazos para que jamás llegue a entrar en vigor. Eso sí, PP y PSOE escenificarán su enfrentamiento a costa de esta supuesta ley del aborto, que en realidad jamás entrará en vigor. Pero bueno, se acercan las elecciones y hay que movilizar a los electorados, ¿verdad, don Mariano Rajoy? ¿Verdad, don Alfredo Pérez Rubalcaba? Y en el fondo, pues, ¿qué más da el problema en sí? ¿Qué más da el asunto del aborto? Eso a ustedes no les importa. Esos son detalles menores que, bueno, afectan a la vida de otras personas. ¿Cómo puede haber dentro del Partido Popular gente que en contra de su programa electoral se revuelva contra su propio partido? ¿Dónde estaban esas voces díscolas cuando se liberaba a violadores y terroristas y pederastas? ¿Dónde estaba usted, doña Cristina Cifuentes, mientras se ponía en la calle al violador del ascensor? No la he oído criticar a su partido por eso. Pero por la ley del aborto sí, ¿no? Ya. Doña Celia Villalobos, ¿dónde estaba usted cuando su partido subía impuestos en contra de su programa electoral? No la he oído a usted criticar a su partido por eso. Pero en la ley del aborto se permite usted decir que votará en contra de su programa electoral. Ya. Don Borja Sémper, usted, pues en fin, cuando dice que el futuro de Euskadi hay que construirlo con Bildu, no creo que esté yendo en la línea de lo que esperan los electores del Partido Popular o de lo que esperaban. Pero en el tema del aborto, pues tampoco va usted en la línea de lo que esperaban los electores del Partido Popular. Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que hace el señor Mariano Rajoy con este tema. Pero sería otra losa más que añadir a la credibilidad perdida por parte de este gobierno, si al final las cosas no salen adelante.
El eurodiputado popular Alejo Vidal Cuadras, descartado de la cabecera de las listas del PP para las elecciones europeas. Así lo ha avanzado esta semana la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que incluso daba otro nombre alternativo, Santiago Fisas, eurodiputado y exconsejero de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre.
Santi Fisas es el que nosotros confirmamos que pueda formar parte de la lista de europeas viniendo de la propuesta del Partido Popular de Cataluña. El Partido Popular catalán no contempla a Alejo Vidal Cuadras como una de las propuestas que puedan formar parte de la lista de europeas.
A Vidal Cuadras no le ha sorprendido la decisión, que ha calificado de poco cortés, ya que según él se ha enterado por los medios de comunicación.
O sea, no es necesario a veces que te digan márchate, ¿no? O sea, hay una serie de gestos, de actitudes. Entonces, yo siempre me entero así, por los medios, ¿no? Cuando se te enseña el camino de la puerta, si tienes un mínimo, no sé, de cierta autoestima, aunque sea poca, pues tienes que, incluso siendo muy humilde. Bueno, pues vale, me sellan el camino a la puerta de esa forma, digamos, poco cortés. Bueno, pues vale, pues tomo nota.
Vidal Quadras añadía que hay cuestiones sustanciales con las que tiene una posición política distinta de Génova y del gobierno, como la política territorial o la antiterrorista. El aún eurodiputado ha querido debatir dentro del partido estas cuestiones, pero la Junta Directiva Nacional lleva 10 meses sin reunirse. Vidal Quadras sigue barajando una candidatura alternativa junto a Santiago Abascal, que abandonó el PP hace un mes, y la víctima de ETA, José Antonio Ortega Lara. Esta semana, el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, advertía de que el voto a un partido pequeño es un voto desperdiciado. El PP todavía no ha elegido a su candidato para unas elecciones que se celebrarán en 5 meses.
Bueno, don Alejo Vidal Quadras, yo supongo que don Alejo, que es persona inteligente, no tendría ninguna duda al respecto de que la puerta del partido la tenía abierta hace mucho tiempo. Me supongo que don Alejo, como es persona inteligente, pues elige él sus tiempos y no deja que se los elijan otros. Y me da la sensación de que ante lo que estamos, pues es ante un divorcio anunciado desde hace mucho y sospechado desde hace mucho. Ojalá se llegue a materializar esa candidatura alternativa, ese partido alternativo que los rumores apuntan a que podría estar integrado por, entre otros, don Alejo Vidal Quadras, don Santiago Abascal, don José Antonio Ortega Lara. Ojalá que eso se llegue a materializar, porque entonces mucha gente que ahora no tiene a quién votar volvería a tener para votar un partido que ofrezca lo que se creía que ofrecía el Partido Popular como principios ideológicos, y que don Mariano Rajoy ha abandonado de una forma tan ostentoria, que diría Jesús Gil. Bueno, vamos a ver qué novedades se producen en las próximas semanas. Yo espero que se decidan esos críticos del PP, que ya lo han abandonado o están en camino de ello, a crear un partido que defienda la unidad de España sin ningún tipo de complejo, que defienda en cuestiones morales pues la defensa de los más débiles, que defienda una economía de libre mercado abierta y que defienda un país donde se respeten los derechos de los ciudadanos, donde exista una separación de poderes, donde los políticos no controlen a los jueces que deben juzgar sus casos de corrupción y esas cosas tan elementales que en toda democracia suceden, pero en la nuestra no, quizá porque todavía no hemos llegado a efectuar una verdadera transición a una democracia. En fin, si desde aquí puedo animar a don Alejo Vidal Quadras a que monte algo, le animo. Don Alejo, decídase, tírese a la piscina, monte de una vez un partido, que creo que tendrá usted mucha gente detrás para votarle.
Y este sábado 28 de diciembre también es noticia que Renfe subirá un 1,9% el precio de los billetes de los trenes de cercanías y media distancia convencional a partir del 1 de enero. Que ha sido desmantelada la mayor red de falsificación de productos textiles y de calzado en España. La operación Laica se ha saldado con 99 detenidos y la incautación de 235 toneladas de material que habrían generado unos ingresos de 5,5 millones de euros.
La guerra de Siria salta al Líbano. El exministro libanés de Economía y opositor de Assad ha muerto este viernes en un atentado con coche-bomba en el centro de Beirut, la capital del Líbano. También han fallecido 5 personas y otras 75 han resultado heridas. Se culpa del atentado a los terroristas de Hezbollah.
Un terremoto de 5,1 en la escala de Richter sacude la isla de Hierro. Según el Instituto Geográfico Nacional, se trataría del mayor registrado en la isla desde el verano de 2011.
Un juez federal de Nueva York ha considerado que es legal la recopilación de datos telefónicos de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y justifica esa legalidad en que es necesario prevenir ataques terroristas.
Y acabamos con la predicción meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy sábado intervalos de viento fuertes en Canarias y en zonas de costa y de montaña de la península, así como nevadas localmente moderadas en Pirineos y zonas del extremo noroeste peninsular.
La La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si eliges Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. Redondoiglesias.com.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
Bueno, ¿nos habrá tocado el número premiado de la ONCE? Pues hombre, si nos ha tocado, yo creo que podríamos hacer una cosa, que es muchas fotocopias del programa electoral del PP y hacérselo llegar pues a todas esas voces críticas dentro del PP que dicen que no están de acuerdo con la formulación de la nueva ley del aborto, y que nos expliquen por qué concurrieron en unas listas electorales en las que, en fin, se prometían una serie de cosas. Si no estaban de acuerdo, pues oiga, no cobre usted el erario público, quédese en su casa y búsquese otra profesión, ¿no? Pero eso de ir en una lista electoral para sacar el sueldecillo y luego decir, pues hombre, pero no estoy de acuerdo con lo que mi programa decía, pues como que no es muy de recibo. Vamos, me parece a mí.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
19.895-19895, serie 125.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Año Nuevo de la ONCE y hay más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, y en el último Meridionalmente Claro de este año, don Paco Linares nos trae la voz de don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y senador, que nos quiere hacer un balance de lo que ha sido este año, de lo que es Málaga, y también comentar algunas cosas de actualidad, como por ejemplo, ¿qué pasa con esa derogación de la doctrina Parot? Que, por cierto, no mencionó Rajoy en su rueda de prensa.
Meridionalmente Claro, con Paco Linares.
Para finalizar el último Meridionalmente Claro de 2013, hemos invitado al alcalde de Málaga y senador, don Francisco de la Torre Prados, que comienza hablando de la ciudad que rige, Málaga, para España.
Estamos en plenas Navidades. Málaga, como siempre, es una ciudad abierta, hospitalaria, acogedora. Luce espléndida siempre en Navidades, más aún. Y estamos encantados de saludar a toda España para que aquellos que aún no han definido dónde estar estos días de descanso del cambio de año, del 13 al 14, que quieran brindar por un nuevo año feliz, que lo puedan hacer en Málaga y en su entorno. Una ciudad llena de oferta cultural, la Málaga de siempre, la Málaga que cantó Alexandre, la Málaga que fue cuna de la generación del 27, que impulsó tantos movimientos culturales y que hoy es una ciudad de vanguardia en tecnología, en innovación, y quiere ser punta de lanza de las Smart City, de las ciudades inteligentes españolas, de cara a Europa y de cara al mundo.
¿Qué es lo más importante para destacar en este año que haya sucedido en Málaga y que tenga repercusión nacional? Por ejemplo, el Centro Pompidou, y se me ocurre también, en este instante, la cantidad de belenes particulares y públicos que hay por toda la ciudad.
Bueno, hablando de lo último, es que Málaga en Navidad vive muy intensamente estas fiestas, y además de la iluminación, además de las pastorales, además de los verdiales que hoy 28 de diciembre tienen lugar, que es algo típico de la Navidad, tiene efectivamente un número de belenes o nacimientos, también se ha dicho en Málaga hace muchos años, que son centenares los que hay, ¿no? Algunos muy hermosos. Pero ¿qué ha ocurrido en Málaga durante el año 2013 como singular? Pues ha seguido fortaleciéndose en sus líneas estratégicas de ciudad que apuesta por la tecnología, por la innovación, por la modernidad, que ha acuñado la marca Málaga Valley como un ejemplo o un símbolo de la creación de un ecosistema de innovación capaz de fomentar el emprendimiento y ser una réplica, una referencia europea al Silicon Valley americano. Y en esa línea se han dado pasos muy importantes a lo largo del año, no solamente afianzando los proyectos tecnológicos de Smart City que tenemos en materia de los vehículos eléctricos, el programa Sentual, el programa que también Endesa y IBM lideran de Smart City Málaga en cuanto a la aplicación de las TIC para el ahorro energético, el proyecto Victoria que se ha presentado este año para la carga por inducción de los autobuses eléctricos, que va a ser operativo a lo largo del año 2014. Hay muchos ejemplos en ese sentido, pero sobre todo las oportunidades que va a crear un gran hub de contenidos digitales que va a ubicarse en Tabacalera y que recientemente firmó un convenio con el ministro Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, muy interesante para su desarrollo. Pero ha habido más cosas, con la EOI hemos firmado convenio también en esa dirección, ¿no? Todo eso junto con los otros componentes de esa marca Málaga Valley, la universidad, el parque tecnológico, las incubadoras, los centros de investigación ya existentes, nos configuran como una ciudad potente en ese sentido y ha merecido muchos reconocimientos a lo largo de este año, de tipo nacional, de tipo europeo, de tipo internacional, ¿no? En el plano cultural, hablaba del tema Pompidou, es un proyecto, no es una realidad todavía, pero se han dado pasos muy importantes. Hemos firmado con el presidente del Centro Pompidou un protocolo de colaboración que pone las bases para la creación en Málaga de un centro muy interesante, un centro que lógicamente sus detalles y demás aspectos lo explicaremos conjuntamente en próximas semanas, ¿no? Pero que va avanzando y va a permitir tener una oferta cultural más que se añaden a las muy importantes que nuestra ciudad tiene ya, como el Museo Picasso, como la Casa Natal Picasso también, como el Museo de Carmen Thyssen, como el Centro de Arte Contemporáneo, el CAC Málaga, que es un centro de referencia a nivel mundial, ya no solo a nivel europeo, como el Museo del Vidrio y Artes Decorativas, como el Museo Rabio de Toro. En fin, Málaga tiene una oferta museística de primer orden. No olvidemos el Museo del Automóvil, coches clásicos, que es muy bonito. Quienes lo conocen quedan realmente atrapados por él, ¿no? Y el Museo de Bellas Artes y Arqueológico abrirá pocos meses, yo espero que cuanto antes, aún está por definir la fecha, pero está ya las instalaciones físicas terminadas y están en la parte museográfica que se desarrollará a lo largo del año 14 y poco, algunos meses quizás el 15, ¿no? Diríamos que Málaga, en una sinergia muy interesante de una ciudad que cuida la cultura como para atender la demanda propia interna, pero también como un mecanismo de la atracción de talento y retención de talento, condición sine qua non para una ciudad de vanguardia en la innovación. La gente con talento les gusta vivir en una ciudad que le ofrezca muchas oportunidades en el plano cultural, en el plano deportivo, en el plano ambiental, en el plano de estar orgulloso de la ciudad en la cual viven, ¿no? Y eso es lo que aspiramos a conseguir en Málaga y creo que se va consiguiendo.
También me gustaría saber, como senador y como víctima del terrorismo, ya que asesinaron a su cuñado y en este instante vemos cómo se están soltando criminales por el tratado con Estrasburgo, un tratado que no se tenía que haber cumplido, según dicen muchos expertos, y sabemos que detrás de su fachada eficaz y no fría, sino dinámica, pues hay un corazón que quien lo conoce de verdad sabe que late muy fuerte ante el sufrimiento del prójimo, del próximo, y mucho más en este caso, es su hermana Chari, la que se quedó viuda, y son sus sobrinos los que están luchando. Y vemos cómo dejan sueltos en la calle a violadores, dejan sueltos a asesinos como Bolinaga, dejan sueltos a muchas personas, y usted, senador, y usted está en Madrid, y usted también lo vive. ¿Podría decir y hablar sobre esta deriva que está tomando España en general y que seguramente a usted le afecta mucho más en profundidad de lo que nos creemos?
El tema de las personas víctimas del terrorismo, el recuerdo de las familias que han tenido en su propio seno pues el sufrimiento enorme de ver cómo alguien significado, padre o un hermano, alguien significativo de la familia, pues ha caído víctima de las balas de un terrorismo sin sentido y cruel y despiadado. Todo eso está ahí en el recuerdo de todos y en el deseo de que lógicamente nuestro país sea un país donde se haga justicia y donde al mismo tiempo se trate de confortar, reconfortar a aquellos que han sido víctimas de esas situaciones tan dramáticas, ¿no? Yo recuerdo, además de mi cuñado Luis, pues alguien tan cercano también como Sabería Martín Carpena, concejal de este ayuntamiento, que pocos meses antes de que el comando que asesinara a Luis Portero, pues había asesinado a José María Martín Carpena en Málaga, ¿no? A Luis Portero lo asesinaron en Granada, ¿no? Es un tema complejo, el tema de la sentencia, la decisión de Estrasburgo, del Tribunal de Estrasburgo y sus efectos en la justicia española, ¿no? Hombre, yo siempre considero que España es un Estado de Derecho y, por tanto, la aplicación de todos estos principios y todas estas normas se hacen de acuerdo con lo que entienden los tribunales españoles en la interpretación y la aplicación de la decisión de Estrasburgo, ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer es una reflexión, y en eso se está desde el Gobierno, en orden a que las penas de una serie de delitos, sean terrorismo, sean delitos que producen una especial conmoción en la opinión pública y, por supuesto, en el entorno de las personas afectadas, pues tengan un cumplimiento de penas exacto, amplio, riguroso, en definitiva, y haya una seguridad para la sociedad de que en la salida hay una capacidad de reinserción social, ¿no? Y que todo eso no cree un desgarro en la sociedad, sino tenga una cierta normalidad, ese cumplimiento de las penas, esa terminación de las penas, etcétera, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajar en esa dirección, con el máximo consenso, el máximo consenso social y político, y buscando en definitiva que haya esa proporcionalidad entre el sufrimiento producido y las penas que hay que cumplir. Eso es lo que yo creo que hay que buscar y conseguir con Estrasburgo o sin Estrasburgo. No sé si lo digo claro. O sea, que tratando de que nuestro propio ordenamiento penal tenga ese resultado. Yo simplemente lo que quiero es, finalizando ya estos minutos, pues felicitar a todos en estas Navidades, desear a todos el mejor año 14, esperar que España el 14 efectivamente sea un año que económicamente sea mejor que el 13, consigamos un país realmente de vanguardia, un país de los primeros de Europa y de los primeros del mundo.
Gracias, señor de la Torre, alcalde de Málaga y senador, y feliz 2014 también para usted.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y ahora cambiamos de tema. La solución a los picores y la sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical, que tiene muchas ventajas. ¿No es así, Antonio?
Hola, buenos días, Rubén. Buenos días a todos. Efectivamente, sobre todo la ventaja de tener una mejor agua en nuestra casa, mejorando el funcionamiento de tu lavadora, lavavajillas o el calentador de agua o la caldera, que tendrá menos averías. Incluso con Masical no tendrás que comprar productos antical, mejorará la limpieza de tu fregadero, de nuestros sanitarios o de las mamparas de ducha, y también podremos optimizar la colada y la limpieza de la vajilla.
¿Dónde se coloca Masical? ¿Tenéis un Masical para cada necesidad?
Realmente se coloca en viviendas, es nuestro producto estrella, el del hogar, pero también nos lo piden muchísimo para comunidades de propietarios o para el negocio. Ahí donde lo precises, donde lo necesites, lo puedes colocar tú mismo. Se coloca también en la hostelería, en piscinas, en granjas de todo tipo o en la agricultura. Incluso tenemos masical para aguas de dureza medias o duras o muy, muy duras, donde el agua tenga cal en abundancia, pues lo puedes colocar y dejarlo funcionar indefinidamente.
¿Cuánto tiempo dura y qué garantías entregáis? Porque creo, me han dicho, que es el producto del mercado que más garantías ofrece, ¿no es así?
Pues así es, te han dicho bien, Rubén. Dura toda la vida, más de 100 años, por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado y además otra garantía de un año para probarlo. Un año para que si no te convence durante ese tiempo de uso, lo puedas devolver y recuperes tu dinero. Además es portátil, de ese modo te lo llevas donde quieras y lo utilizas siempre. Ni se avería, ni consume nada y, como digo, es para toda la vida.
¿Cuál es su precio? ¿Hay algún detalle para los primeros pedidos?
Pues un masical cuesta 99 euros más unos pequeños en gastos de envío. Pero atención, oyentes de Es Radio, de Sin Complejos, porque si lo pedís ahora mismo llamando al 902-107-109, pues tienes promoción 2 al precio de 1. Por 99 euros te llevas 2 para compartir, por ejemplo, o para regalar. Y como estamos ahora está de moda, que lo están anunciando, que la corriente sube, la electricidad se va a poner por las nubes, que sube, que no. Al final, bueno, la cuestión es que va a subir y bastante. Vamos a regalar para amortiguar esto 2 ahorradores de energía eléctrica con la promoción de hoy. 2 masical y 2 ahorradores de energía eléctrica para que podamos incluso ahorrar entre un 7 y un 15%. Solamente tienen que llamar al 902-107-109 hasta a esta hora de la mañana, 902-107-109 y ser de los 25 primeros pedidos.
Oye, ¿y por qué no un buen regalo de Navidad también? 902-107-109, también en mastienda.es. Lo repetimos por si hay algún despistado. Masical, 902-107-109. Muchas gracias.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1. Hay una joyería relojería abierta las 24 horas. Hay una joyería donde puedes ver, elegir, comparar y comprar sin prisas ni agobios. Hay una joyería donde están las primeras y principales marcas. Es la tienda online de Joyería Serrano. joyeriaserrano.com, la joyería inteligente. Entra en joyeriaserrano.com, ponte cómodo y disfruta.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Un regalo hecho a mano, un regalo hecho para ti. Esta Navidad los artesanos de Madrid te ofrecen los regalos más originales en la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid, en Plaza de España, del 14 de diciembre al 5 de enero, de 11 a 21 horas. Organizan la Comunidad de Madrid y Cámara de Comercio de Madrid. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Grupo F Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, te ofrecen cada día el mejor servicio en mecánica y reparaciones de carrocería al mejor precio. Aprovechate de nuestras ofertas en recambios originales. En baterías, 20% de descuento. Amortiguadores, hasta 25% si cambias los cuatro. Y en neumáticos de primeras marcas como Dunlop y Continental, segundo neumático con el 50% de descuento o el cuarto gratis. F Tomé. Nadie cuidará mejor tu coche como nuestros técnicos expertos. Consulta las condiciones en nuestro teléfono de cita previa 917457451 o en nuestra web www.ftome.com.
¿Está harto de humedades? ¿De moho y del mal olor que producen en su casa? No tarde en llamar a Humetec. Soluciones definitivas y garantizadas contra la humedad. Cuide de su casa y su salud. Humetec, líderes europeos en tratamiento antihumedad. Llame al 91-382-4616 o visite humetec.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración.
sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Es Radio. Felices fiestas.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues son las 8:04 en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Hay una joyería, relojería abierta las 24 horas. Hay una joyería donde puedes ver, elegir, comparar y comprar sin prisas ni agobios. Hay una joyería donde están las primeras y principales marcas. Es la tienda online de Joyería Serrano. joyeriaserrano.com. La joyería inteligente. Entra en joyeriaserrano.com, ponte cómodo y disfruta.
Don Domingo Soriano, ¿qué tal está usted, caballero, analizando la actualidad económica, supongo yo, y valorando el discurso de Rajoy, que fue prácticamente solo económico, ¿no?
Sí. Y bueno, ayer la verdad es que era un día muy aburrido. Yo, un poquito antes de que saliera Rajoy, dije en la redacción que estaba tan tranquilo todo, tan aburrido, no había noticias, que estaba hasta deseando que saliera el presidente del gobierno a hablarnos.
eso es indicio de un día ciertamente calmo.
Sí, lo dije, así de triste es mi vida para que esté ya deseando que salga Rajoy, así que no me voy a meter mucho con él, porque ya que estaba ahí deseando que saliera a alegrarme un poco la mañana informativamente hablando, pues nada, seré benévolo con sus palabras.
Don Alfonso Tezanos, ¿qué tal está usted, caballero?
Bien.
¿Cómo está encarando estas fiestas navideñas el pequeño comercio madrileño?
Pues recordando, yo hace muchos años vi una pintada en Torrejón de Ardoz que decía: Dios hizo la luz y Corcuera no fundió los plomos. Pues yo creo que aquella pintada, yo creo que es aplicable ahora mismo. Porque esta mañana en el periódico he leído que desde que empezó la crisis ha subido la tarifa eléctrica, el recibo de la luz, vaya, para que nos entendamos, un 66%, que si eso le damos ese toquecito del año pasado del aumento del IVA, pues no vamos al 70 y algo. Es decir, no, el pequeño comercio y la pequeña empresa lo tienen muy complicado con esta situación, ya no solamente impositiva y de recibo de luz, sino también de todo lo que nos rodea. Por eso sigo diciendo siempre, por favor, compren en el pequeño comercio estas navidades, porque tenemos que sobrevivir, como sea.
Nuestro tertuliano más carismático y más querido por su club de fans, don Jesús Río Salido, ¿qué tal está usted?
Muy bien, ¿ha oído usted las últimas noticias de Las Palmas de Gran Canaria? Y hoy, 28 de diciembre,
no.
Que va a nevar, va a caer un nevón terrible en Las Palmas de
Pero
Gran
eso,
Canaria.
¿Pero eso es inocentada o es cierto?
¿Ves? 28 de diciembre, usted me dirá.
Ah, bueno, ya, a mí ya me han gastado una inocentada por Twitter. Desde luego, estos oyentes no tienen consideración.
El mío no era inocentada.
Vaya nevada que va a caer en la Palma.
No sé, lo que sí ha habido en el Hierro es un terremoto ciertamente grande ayer, de 5,1 en la escala de Richter.
Eso es cierto, pero eso fue el 27, no hoy 28.
No hoy 28. Don José María Espejo, diputado de Ciudadanos en el Parlamento Catalán, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muy buenos días, don Luis.
Luego hablaremos, aprovechando que tenemos a don Jesús de UPyD, a don José María de Ciudadanos, pues luego hablaremos un poco de cómo se presentan los próximos meses en el panorama político. Pero si les parece a ustedes, ¿qué tal si empezamos con un repaso a la prensa del día con doña Nuria Richard? Muy buenos días de nuevo, doña Nuria.
Buenos días, Luis. Buenos días a todos. Si queréis, repasamos rápidamente los titulares.
Venga.
Vamos poco a poco, venga. Pues en El Mundo abre hoy con esta interpretación de la rueda de prensa de ayer de Rajoy. Rajoy tapa con su triunfalismo económico los debates políticos. Hay que recordar que ningún periodista, y él tampoco, sacó el tema de la derogación de la doctrina Parot. Dice, el Mundo promete que 2014 será el inicio de la recuperación, que disminuirá el paro y que la afiliación a la Seguridad Social subirá de forma consistente. Elude las reformas institucionales, el caso Bárcenas, y responder al desafío de Mas. En el ABC, la luz subirá un 2,3% en enero. No podemos tener la electricidad tan cara, un entrecomillado de Rajoy, que asegura que introducirá más competencias en el mercado. También un entrecomillado en portada de ABC. En 2014 empieza la recuperación. En La Razón, también fotografía para Mariano Rajoy. Rajoy, año 2, llegó la hora de la recuperación. Augura en 2014 en el que bajará el paro y se creará empleo. Defendió que la reforma del aborto es equilibrada y que dio importancia a las voces críticas del Partido Popular. Y en El País no hay fotografía de portada para el presidente del gobierno, sino para el atentado en el Líbano. Sí, el titular principal, Rajoy, proclama 2014 como el año de la recuperación económica.
Lo proclama.
Y vale. Ahí es el Día de los Inocentes.
Bueno, y entre líneas, ¿qué ha encontrado usted en la prensa?
Pues,
por cierto, malas noticias para la prensa. Cae un 14% la difusión de los medios impresos, de todos. Sí. El País, El Mundo, ABC, La Razón.
Y en cambio miramos más, creo, a la televisión.
Miramos son datos más a la televisión.
Que se publicaron ayer.
Bueno, y pues, a los medios digitales, que cada vez, pues lógicamente irán suplantando al papel.
En los editoriales, por ejemplo, El Mundo dice en su balance de fin de año, parecía que el presidente quería dar la impresión de que España es una Arcadia feliz en la que pronto la crisis quedará como un recuerdo amargo y que lo único que preocupa a los españoles es la economía. Pero todas las encuestas reflejan una pésima valoración de las instituciones y una desconfianza hacia el gobierno que Rajoy ignoró ayer. Eso nos dice el editorial de El Mundo. Y dice que da la impresión de que Rajoy está empezando a padecer el síndrome de muchos gobernantes a los que el ejercicio del poder va alejando de la realidad.
Yo creo que están alejados.
O sea, que ahora empieza a alejarse de la realidad, pues vaya. Yo creo que empezó a alejarse de la realidad al día siguiente de tomar posesión en la Moncloa.
Usted es benévolo. Yo creo que estaba alejado de la realidad antes incluso de llegar al gobierno.
¿Sabe usted cuándo yo me di cuenta que estaba alejado de la realidad? Cuando salió la televisión y dijo que se había terminado el terrorismo de ETA sin hacerle ninguna concesión política. Y dije, adiós, Mariano no sabe interpretar la realidad, está alejado de la realidad. En ese momento comprendí quién era Mariano. Antes quizá tenía alguna duda, como todo el mundo, porque era buen parlamentario, y de hecho sigue siéndolo. Pero su alejamiento de la realidad y su intento absurdo de defenderse con los temas económicos y con cualquier tema, con tal de no enfrentarse con los reales problemas de España, es increíble y además fracasa siempre.
Doña Nuria, ¿qué más cosas? Yo he encontrado por ahí un artículo interesante de Sostres hablando de inquilinos en Cataluña. Ya sabe usted que don Artur Mas ha dicho que se siente como un inquilino que es maltratado por un casero malvado. Y dices, pero bueno.
Y José María Espejo levanta la ceja.
Nosotros, ciudadanos, somos la minoría política en Cataluña, somos los representantes del casero. Porque allí nos está diciendo que nosotros queremos aniquilar a Cataluña y esto es una afirmación literal de su consejero de presidencia, ¿no? O sea,
la verdad es que es una situación de alquiler un tanto curiosa, ¿no? Porque resulta que los supuestos caseros malvados están allí porque no pueden ni enseñar a sus hijos en castellano, y los supuestos inquilinos maltratados con cuentas en Suiza. Dices, oiga, qué cosa tan peculiar, ¿no?, de situación.
Pero cuidado, no le vayan a multar. Ya sabe que allí el inquilino es capaz de multar a los caseros. Es una cosa muy...
¿Por qué?
No, porque allí en Cataluña tenemos un curioso organismo que se dedica a vigilar lo que los periodistas y los tertulianos dicen en las radios, y si no les gusta, pues les pueden poner una multa.
¿Pero eso qué tiene que ver con los inquilinos? Ah, bueno, lo que estamos hablando...
Claro,
es que,
claro,
bueno,
claro.
Pero a mí no creo que me puedan, viviendo en Madrid, no creo que me puedan poner una multa. En realidad yo no sé si estoy en la lista negra del CAC, pero desde luego si estuviera sería un honor para mí. A mí que he tenido miembros de mi familia en los campos de concentración alemanes. Entonces, repetirlo ahora frente a una entidad represora y una entidad absolutamente censora, pues sería un honor para mí, pero lo ignoro, ¿eh? Lo ignoro si estoy en la lista del CARCO, ¿no?
Bueno, yo, en mi caso, después de 30 años de ejercicio de la profesión de la abogacía, es la primera vez en mi vida que veo a un casero que paga la luz, que paga el agua, que paga el colegio de los niños, y que paga los gastos también de fiestas y de viajes. Y esto yo no he visto en mi vida, ¿no? Y debe ser un caso... Bueno, debe ser, no, es un caso original. Lo de España y lo del casero y el inquilino es una cosa tan original que no sé ni qué hacemos todavía ni discutido este asunto, ¿no? Porque,
tan original cuando se tiene en cuenta que tenemos un jefe de caseros que es el señor Mariano Rajoy. Bueno. Mariano Rajoy es una persona que intenta resolver el problema echándole dinero. Y eso es estúpido. Y no sé hasta cuándo va a durar esta tontería.
No, él quiere arreglar el problema teniendo contento al inquilino para que no se queje. Y lo que no se da cuenta es que cuanto más aparentemente contento tiene el inquilino más se queja y más demanda más servicios al casero, porque entiende que todo lo que le mandan es insuficiente. Y en ese sentido yo creo que el casero tenía que haberse ya parado hace mucho tiempo, tenía que haber sacado la ley de arrendamientos urbanos y haber dicho: señores, hasta aquí hemos llegado.
Al final, lo que quiere este inquilino es quedarse con la casa por usucapión. Es decir, como nadie me está diciendo...
Explique lo del usucapio, porque ya, yo creo que hay gente que no lo sabe.
Como nadie me está diciendo que lo mal que lo estoy haciendo en mi casa y me dejan hacer y nadie ejerce las facultades del dueño de esta casa, pues al final me convierto yo el dueño y se ha acabado.
La usucapio es aquella figura del derecho romano que planteaba que aquel que ocupaba o tenía la posesión continuada de algo y nadie reclamaba su justo título, aquello que supuestamente era suyo, pues decía: pues si esto no lo reclama nadie, pues aquí estoy yo, pues me lo quedo yo. Y en ese caso, la verdad es que los catalanes ahí tienen razón, es decir, es la usucapio perfecta. Es decir, como llevamos aquí mucho tiempo y esto nadie lo reclama y encima decimos que es nuestro y nadie me lo discute, pues me lo quedo.
Lo malo es que quienes lo reclaman no son los catalanes. Son los nacionalistas catalanes.
Que
a lo que se dedican es a expoliar al resto de españoles
y a los catalanes
que son los que sufren.
Ahí cometemos un error muchas veces los demás. Yo el primero siempre digo catalanes, y verdad, no son los catalanes, son los nacionalistas catalanes, los partidos nacionalistas, los que hacen este tipo de uso y abuso del derecho.
No, a mí lo que me hace mucha gracia es
razonables. Yo he tenido muchos amigos, especialmente a micrófono cerrado lo hablaba yo con nuestro querido representante de Ciudadanos. Yo he tenido muchos amigos en Cataluña, he tenido premios literarios en Cataluña, he ido a Cataluña cuando se presentaba allí Unión por la Democracia, y yo tengo el mayor respeto y el mayor cariño tanto por Cataluña en sí como por su lengua, por su cultura y por su todo, y estoy anonadado de ver lo que está pasando. Ahora es verdad que hay una organización progresiva de la sociedad, sin duda. Ciudadanos, hace mucho tiempo que no oigo hablar de las actividades de Francisco Caja, pero supongo que seguirá.
Hombre, ha sacado algunos informes muy interesantes últimamente en convivencia civil catalana. Sí.
Bueno, hay cosas mucho más lentamente de lo que nosotros quisiéramos, pero está funcionando. Porque ¿quién quiere quedarse con un trozo cuando puede tenerlo todo? Es que no se puede creer esto, es que no me lo puedo creer.
Bueno, como les veo a ustedes muy locuaces esta mañana, permítanme que hagamos una pausa publicitaria y seguimos repasando la prensa del día con doña Nuria Richard, que la pobre la tenemos machacada y silenciosa.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Ese museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café!
café irlandés solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues mire usted, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café, una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central, café sin igual.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Hay una joyería, relojería abierta las 24 horas. Hay una joyería donde puedes ver, elegir, comparar y comprar sin prisas ni agobios. Hay una joyería donde están las primeras y principales marcas. Es la tienda online de Joyería Serrano. joyeriaserrano.com, la joyería inteligente. Entra en joyeriaserrano.com, ponte cómodo y disfruta.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, doña Nuria, ¿qué más ha encontrado usted por la prensa?
Pues mira, en El Mundo nos cuentan que abertzales radicales sabotean el pleno municipal de San Sebastián. Ayer el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián aprobó con los votos de toda la oposición recurrir ante los tribunales el decreto de la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, que determina la desanexión del barrio Donostiarra de Igeldo al considerarlo ilegal. Y es que sabemos que el barrio de Igeldo se quiere independizar, como Cataluña. Lo hizo en una tensa sesión que derivó en un enfrentamiento ante las fuerzas nacionalistas por el respeto al derecho a decidir, en un clima de insultos y gritos de fascistas por parte del público afín a la izquierda abertzale. Al parecer, el centro de las iras fue el PNV y en particular su portavoz, por sumarse a PSE y a PP para impedir que se respete el derecho a decidir de los vecinos de Igeldo, y uno de los asistentes llegó a señalarle con el dedo a modo de amenaza. Esta noticia se acompaña del Euskobarómetro, que ayer decía que de celebrarse hoy elecciones autonómicas, el PNV y Bildu mejorarían notablemente sus resultados, mientras que Partido Socialista y PP se desplomarían. Es decir, que también crece el nacionalismo en el País Vasco, lo que pasa que ahora Cataluña copa, ¿no?, la información.
Pues
en otra época,
sí,
¿no?
El PP, que ya en las últimas elecciones obtuvo un resultado catastrófico, pues todavía empeoraría más el resultado catastrófico. Pero vamos, yo creo que si Iñaki Oyarzabal y Borja Sémper se empeñan, pueden llegar a empeorarlo aún más.
Interesante la foto del Mundo, donde se ve precisamente a los abertzales pegando gritos y amenazando a todo el mundo. Y a su lado, nuestro querido amigo Don Elorza, ese hombre bueno, ese hombre dialogante, ese hombre de talento, ¿verdad?, que tanto ha protegido a los abertzales, que tanto ha protegido a los extremistas de izquierda y a los terroristas en San Sebastián, y ahora, bueno, pues se encuentra con que es a él a que le llaman fascista. Bueno, pues él lo creó, él lo defendió, él lo permitió, bueno, pues ahí tiene su propia medicina, ¿eh?, que vaya aprendiendo.
Yo creo que esto demuestra que el separatismo ha ganado por incomparecencia del adversario la batalla de los conceptos, porque aquí, y ya a nivel de los pueblos, es decir, a nivel municipal, estamos hablando del famoso derecho a decidir, un concepto que se ha inventado, que no existe en derecho. O sea, se pretende llamar derecho a decidir y no existe en el mundo jurídico nada que se le asemeje. Y ese concepto lo han inventado y lo han conseguido implantar en el vocabulario de todos, incluso en el periodístico, los separatistas. Pero ya hasta llevarlo hasta el nivel municipal. Es decir, no, el derecho de separarse de Igueldo, de San Sebastián. Y empezaremos a separar el barrio de Villaverde de Madrid y después las comunidades de vecinos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí, por incomparecencia del adversario, que en este caso es el gobierno del Partido Popular, precisamente, han ganado la batalla de los conceptos los separatistas. Y eso es lo que a mí me parece muy muy problemático.
Bueno, pero se dice derecho a decidir. Tú fíjate, se utiliza el término derecho, ¿eh? Entonces cualquiera que lo dice derecho, bueno, pues existirá un derecho, ¿verdad?, para poder decidir. Existirá un derecho que aparece en algún código, en alguna norma, en algún libro, ¿verdad?
No les importa para nada. Ellos no, un momento. Por encima del derecho.
No, es peor que eso. Cuando hablan de derecho a decidir, algunos lo que están es invirtiendo el significado de las palabras, porque realmente de lo que hablan es de negar el derecho a decidir de los demás.
Claro.
Es decir, a mí lo que se haga en Cataluña o no se haga en Cataluña me afecta, porque Cataluña es parte de mi país. Yo tengo la soberanía según la Constitución. Por tanto, cuando Artur Mas dice yo tengo derecho a decidir, lo que está diciendo es tú, Luis del Pino, no tienes derecho a decidir.
Pero ¿dónde han estado los grandes partidos nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista, para enfrentarse a los separatistas y explicar eso que tan fácilmente ha explicado don Luis ahora? No, es que usted lo que está es negando el derecho a decidir de los demás. Eso no se lo he oído yo al señor Rajoy ni al señor Rubalcaba, que ahora, cuando el desafío ya se ha consumado casi hasta el final, salen y dicen, no, esa consulta no se va a celebrar. No, es que esto se tendría que haber parado mucho antes, ¿no?
Pero muchísimo antes. Mariano Rajoy ha tenido una oportunidad de oro que él ha desaprovechado y sigue desaprovechando. Cada día más que Mariano Rajoy esté sentado en la Moncloa es un día más que nos acercamos al desastre. Él dice ahora que va a actuar en contra de la actitud de Mas. Pero claro, es que lo que no puede hacer es sentarse y esperar a que las cosas mejoren por el simple paso del tiempo. Eso es erróneo.
Yo creo que ha venido haciendo hasta ahora.
Bueno, pero es erróneo. Hay personajes en la literatura que son personajes un poco apayasados, en el que vemos en la literatura, sobre todo en la literatura inglesa, personajes que no deciden, que dejan las cosas hasta el final, que no toman ninguna posición. Y los propios autores clásicos de la literatura inglesa, empezando por el propio Shakespeare y llegando hasta la actualidad, hasta un Peter Cheney, los apayasan. Es decir, estos no toman decisiones y al final, ¿qué pasa? Que viene la policía y los detiene y los lleva a la cárcel, en fin, todas estas cosas. Porque no toman decisiones. El que no toma decisiones no se pone en peligro a sí mismo, pone en peligro a su país. Y lo que ahora tienen que hacer los españoles, tendrían que hacer, yo creo, en relación a las elecciones europeas, es no votar ni a PP ni a PSOE. Porque si no, que no voten, vamos, y si no quieren votar, que no voten a nadie, pero por lo menos que no voten a PP y a PSOE. Porque es una cosa terrible, porque los dos partidos por igual nos han traicionado. Diga lo que diga el señor Floriano, y digan lo que diga la señora de Cospedal, y diga lo que diga el pequeño grupo que está todavía al servicio y sometido a las decisiones de Mariano Rajoy.
Y os dejo dos noticias más sobre la mesa antes de irme a otras tareas, Luis. Una que recoge toda la prensa, por ejemplo, La Razón, El Seco, el primer beneficiario de la Parot, que vuelve otra vez a prisión. Tras apenas mes y medio libre, fue detenido al intentar robar un coche. Pues el jueves le pillaba a la policía ya, incluso en el interior del coche. Había asesinado a tres personas.
Pues menos mal que le
menos vuelve... Menos mal que no había nadie dentro del coche, porque igual se lo cargaba.
Claro, o sea, vuelve el primero de la Parot por solo robar un coche. Vamos a ver qué pasa cuando el primero de la Parot vuelva por violar a una mujer o por asesinar a otra, a ver qué nos cuenta don Mariano Rajoy de por qué no movió un dedo para evitar que saliera a la calle, ¿no?
Yo es que no, para que vuelva a la cárcel le hubiera puesto mi coche para que me lo robara.
Bueno, a lo mejor dirán que también esos delincuentes también tienen derecho a decidir.
A delinquir,
¿qué vamos a decir? Digo, bueno, eso. También tendrán el derecho a decidir, claro.
Y antes el último de entrar... titular de ABC, sí. El Tribunal de Cuentas, dice que 17 partidos estaban en quiebra técnica en 2011. Encabeza la lista Unió Democrática de Cataluña, con un patrimonio neto negativo de 11 millones de euros.
Eso sí que es un problema.
¿Qué son 11 millones de euros para las cantidades de carácter semanal o quincenal que le manda Mariano? Nada de nada. Esos 15 millones de euros o 11 millones de euros son perfectamente subsanados por la cantidad inmensa de dinero procedente del conjunto de los ciudadanos españoles que manda Mariano, no para los catalanes, que ojalá se lo mandara para los pobres catalanes, para don Arturito más, es que se lo manda.
¿Y a quién le sigue la lista de endeudados de la Unión Democrática de Cataluña?
Convergencia y Unión.
Así es, José María, Convergencia y Unión, y luego Izquierda Unida.
Curiosamente, Unión Democrática de Cataluña, implicada en el fraude de las ayudas al desempleo, por el que fueron condenados varios de sus dirigentes, y Convergencia Democrática de Cataluña, implicada en el caso Millet, por el que tiene su sede embargada.
O sea, que aquí un partido que se ha dedicado a robar dinero de los parados, que está en quiebra técnica, puede seguir funcionando. Eso sí, las pequeñas empresas, ¡mamma mía!
Es lo que yo quería decir, eso es una aberración más del sistema. Es decir, volvemos a las aberraciones del sistema. Es decir, ¿cómo las entidades financieras consienten, permiten y además fomentan el mantener y aguantar, sostener y consentir las deudas que tienen los partidos políticos con las entidades financieras? Cuando resulta que las entidades financieras, que son el sistema mercantil, no consienten absolutamente nada. Es decir, a ni un solo ciudadano, y mucho menos un empresario, le van a consentir que sigan manteniendo endeudadas sus cuentas o sus pólizas o sus líneas de descuento, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué se produce nuevamente esa aberración y ese distanciamiento entre lo que es la ciudadanía y la gente normal? En este caso, los pequeños empresarios, bueno, los empresarios en general, fíjate, ya no voy a hablar ni de pequeños. Y sin embargo, sí se mantiene esa diferencia con el tratamiento financiero a los partidos políticos. ¿Por qué un partido político puede tener una deuda con un banco eternamente de 11 millones de euros y sin embargo una pequeña empresa no puede tener una póliza de 60.000?
Bueno, ¿sabe usted por qué? Pues porque usted no puede implementar un plan de rescate para cubrir el agujero de los bancos el día de mañana.
Además, el señor Tezanos ha dicho, ¿por qué un partido puede mantener eternamente una deuda de X millones de euros con una entidad financiera? Porque no la mantiene eternamente, porque es que al final se la condona. Esto es lo realmente escandaloso, ¿no? Esto es lo escandaloso, es que hemos vivido en España muchos casos de entidades financieras que conceden un crédito a un partido político, lo cual en sí mismo no tiene nada de malo, es decir, mientras sea un crédito que se devuelva, pero es que después se lo condonan a partidos políticos que después están en el poder y tienen que dictar normativa reguladora sobre esas entidades financieras. Esto no hay por dónde sostenerlo. Esto no hay por dónde sostenerlo.
Además, hay que tener en cuenta que estas cifras que da el Tribunal de Cuentas son después de estas condonaciones. Es decir, no son partidos políticos a los que les han perdonado mucho dinero, incluso después de perdonarles mucho dinero, están en quiebra. Es decir, esto no nos da una idea de uno, el nivel de, ya no sé si decir, o incompetencia o directamente despilfarro brutal que de sus dirigentes, y dos, de la sensación de, no sé si decir impunidad en la que se mueven. Es decir, ellos saben que pueden seguir tirando, que pueden seguir yendo a la ventanilla de la caja y que les van a seguir dando dinero. También es cierto que la mayoría de estas entidades financieras, cuando decimos las entidades financieras, han dado préstamos a los partidos, se los han perdonado. Bueno, hay algunos que son bancos, pero la parte importante de todo este tema son las cajas. Las cajas de ahorros durante años han sido instrumentos políticos que han manejado los políticos y que han servido, entre otras cosas, para financiarse a sí mismos. Y el rescate, don Luis, yo en esto soy muy constante, el rescate no ha sido bancario, el rescate ha sido cajario. A los que hemos rescatado ha sido a las cajas públicas.
Perdone.
No hemos rescatado
No le compro el argumento.
No hemos rescatado al sistema financiero, hemos rescatado a las cajas. Y yo no soy nada amigo de los bancos, y los bancos son un modelo de negocio con unos privilegios políticos desde el poder político que no deberían tener, y habría que cambiar de arriba a abajo cómo está organizado el sistema financiero. Pero a lo que hemos rescatado han sido las cajas públicas dirigidas por los políticos con criterios políticos.
A las cajas públicas las hemos rescatado directamente, una inyección de por encima de los 40.000 millones de euros, pero a los bancos los estamos rescatando día a día, porque los bancos españoles se dedican a tomar prestado al 1% del Banco Central Europeo y comprar deudas español al 4%, lo cual quiere decir que se embolsan un 3% en carry trading de manera constante. Es decir, estamos anualmente inyectando a los bancos y a las cajas, a los dos, una pasta gansa de todos los españoles gracias a la emisión de deuda masiva que están haciendo, que hizo Zapatero en su momento, sí, y ahora Rajoy.
Pero eso es otra cuestión. Es decir, ¿cómo está organizado el sistema financiero, el papel de los bancos centrales? Eso ya un día entonces tendríamos que llamar al profesor Rayo, que viniera, que nos explicara cuáles son los problemas.
No entremos en ese debate. Pero
más allá de eso, en lo que es dinero real, ya, pero la gente lo que tiene la idea es, se han gastado 45.000 millones en rescatar a los bancos. Y es como un momento, ¿no? Se han gastado 45.000 millones en rescatarse a sí mismos, a las cajas políticas y politizadas. Y además ni siquiera...
Por cierto, un detalle. El otro día salían los correos electrónicos, tal, Caja Madrid condonó 16 millones de euros a PP y a PSOE. Simplemente por hacer una comparativa con esos 16 millones de euros que Caja Madrid condonó a PP y PSOE, se podría pagar el copago farmacéutico de 160.000 pensionistas durante un año. Simplemente por poner un ejemplo. Bueno, doña Nuria, muchas gracias.
Antes de irme, una cosita, Luis. No sé si has comprado ya todos los regalos de Navidad, los amigos invisibles y esas variedades que se hacen ahora tan modernas.
Bueno, la verdad es que está todo un tanto complicadito, porque con lo de bajar al centro, aparcar, no sé qué, además
claro,
pegarte
con los...
Yo es que no tengo tiempo nunca para nada, doña Nuria.
No disimules, Luis, tú que eres un hombre de Internet todo el día en Twitter. Ahora ya puedes hacer casi todo por Internet. Para los que dejan todo para última hora, como tú, y bueno, voy a confesar que yo también un poquito, en joyeriaserrano.com puede encontrar más de 6.700 artículos de las marcas más prestigiosas de joyas y relojes. Majorica, Viceroy, Armano, Armani, Hugo Boss. Además, tiene regalos para todos los bolsillos, desde 20 euros en adelante, con lo que se puede solventar desde un detallito hasta todo un regalazo. Como estamos en las fechas en las que estamos, todos los pedidos recibidos hasta las 2 de la tarde del día 2 de enero, salen ese mismo día y se entregan en 24 horas por servicio de mensajería urgente. Y además te lo entregan envuelto y si quieres en su papel de regalo y con su tarjeta.
Hombre, y además si se pone el código promocional es radio al hacer el pedido, pues encima te hacen un descuento, ¿eh? Porque para algo son anunciantes de este programa. Así que ya sabe, entre en joyeriaserrano.com y resuelva sus regalos con toda comodidad.
Hay una joyería, relojería abierta las 24 horas. Hay una joyería donde puedes ver, elegir, comparar y comprar sin prisas ni agobios. Hay una joyería donde están las primeras y principales marcas. Es la tienda online de Joyería Serrano. joyeriaserrano.com, la joyería inteligente. Entra en joyeriaserrano.com, ponte cómodo y disfruta.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Es Radio y guijuelodirecto.es les ofrecen una exclusiva cesta de Navidad. Llame al 900-84-1028 y consiga por 150 euros
un jamón ibérico de cebo con denominación de origen Guijuelo,
una botella de cava Pago de Tarsis de Requena,
una botella de vino tinto Aljibes,
dos cajas de turrón artesanal de Teruel Marquesán,
el DVD Entrevistas Inolvidables de Federico Jiménez Los Santos con 6 horas de grabación.
Cómprela por solo 150 euros llamando al 900-84-1028. 900-84-1028.
Descuento del 10% para socios del Club Libertad Digitales Radio.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666 53 59 41.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, el otro día el señor Carlos Floriano salió animando a los españoles a no votar a partidos pequeños, porque claro, en Europa hacen falta partidos grandes que defiendan nuestros intereses, como defiendan los partidos grandes nuestros intereses en Europa con la misma, en fin, con el mismo entusiasmo que lo defienden dentro de España, pues vamos, apañaos, porque mamma mía. Vamos, no sé, si Mariano Rajoy no defiende los intereses españoles en Barcelona, difícilmente lo va a hacer en Bruselas, pero vayamos por partes. ¿Cómo ven ustedes las elecciones europeas? Aprovechando que tenemos aquí a un representante de Ciudadanos y a un distinguido miembro de Unión Progreso y Democracia.
Bueno, pues mire usted, yo creo, a mí el señor Floriano me produce una ternura especial. Me produce una ternura especial, primero, por su absoluta desconocimiento del lugar donde está y sobre todo del funcionamiento del Parlamento Europeo. Al decir que no hay que votar a los partidos políticos pequeños, se refiere quizá al mío y a Ciudadanos y tal vez a otros, él ignora que el diputado individual en Bruselas tiene una labor muy importante que hacer y que si miramos las actas y los resúmenes de actas hechos en el Parlamento Europeo, vemos que muchas de las iniciativas han sido llevadas a cabo y han sido aprobadas en el Parlamento Europeo gracias a la intervención de un solo o de dos o de tres diputados. Esto creo que no me lo puede negar nadie. Me parece que en otras tertulias esto ya se ha dicho, pero quiero decirlo de una manera más clara y más directa. Lo que dice el señor Floriano, por el cual, como digo, tengo una enorme ternura porque creo que no sabe dónde está, es una mentira. Es un deseo de engañar al votante. Hay que votar si se desea los partidos pequeños. Y si no se desea votar los partidos pequeños, lo que se tiene que hacer es no votar. Pero advierto de que no se debe votar en blanco, porque el que vota en blanco incrementa y cambia el número de participantes en la votación. Y eso va a beneficiar al partido más votado. Entonces, por favor, si alguien no quiere votar, que no vaya a los colegios electorales, pero que no se le ocurra meter una papeleta vacía o una papeleta con un papel en blanco, porque se lo van a contabilizar. Siento, señor Floriano, tener que decir que esto, pero alguna vez ustedes, pues, evidentemente tienen que seguir las instrucciones de Mariano y esto es difícil, difícil. Yo lo comprendo muy bien, señor Floriano. Tiene usted mi simpatía.
Yo creo que el problema en estos momentos es que las encuestas están empezando a dar un panorama enormemente preocupante de cara a los partidos. Mencionaba yo el fin de semana pasado pues unos datos que son categóricos. El Partido Socialista, antes de las últimas elecciones europeas de hace 4 años, el año 2009, tenía un 31% de intención directa de voto. En estos momentos está en el 11%. Pero es que el Partido Popular tenía un 24% de intención directa de voto antes de las últimas elecciones europeas y en estos momentos está en el 13%. Lo cual quiere decir que PP ha caído a la mitad, PSOE ha caído a la tercera parte y en las elecciones europeas, como la gente sabe que no se juega excesivamente y el voto del miedo no funciona tanto, pues se prevé una explosión del voto de protesta, del voto marginal, del voto folclórico, ¿no?
No.
No.
No estoy de acuerdo.
A ver, Domingo.
Para que te enteres.
A ver.
Yo... Empieza usted contundente.
Sí,
venga.
Sí, a ver, yo las palabras de Carlos Floriano, para empezar, me parecen una gran noticia, porque quiere decir que los partidos políticos, que son seguramente los que manejan las encuestas más precisas, porque les va en ello, ahí tienen muchos incentivos, yo siempre me gusta hablar de incentivos, tienen muchos incentivos para saber lo que está pasando realmente, pero eso es que el PP y el PSOE ya tienen el miedo en el cuerpo, así que las palabras de Floriano son un síntoma de que ellos saben que se van a dar un batacazo, y además son una campaña
de política. Eso es lo que estoy diciendo,
sí,
yo.
No,
¿por
pero...
qué me contradice?
Contradígame
con seriedad, hombre.
Ahora voy a la parte en la que no estoy de acuerdo. Pero además me parece buena noticia las palabras de Floriano, de Carlos Floriano, porque son una gran campaña de publicidad para los partidos pequeños, porque llevamos llevamos 3 días hablando en muchas tertulias sobre esto, y mucha gente que a lo mejor no se lo había planteado, que tampoco escucha normalmente las voces de UPyD y de Ciudadanos y de otros partidos en los medios, pues desde que habló el señor Carlos Fleno se está hablando mucho de si merece la pena o no merece la pena votar estos partidos, con lo cual, pues yo creo que deberían agradecerle estos partidos al señor Fleno su publicidad. Y voy a la parte en la que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en lo que decía usted sobre el voto marginal o el voto de protesta. Yo es que soy un gran defensor de las elecciones europeas, no porque crea que sirven para algo, porque creo que no sirven absolutamente para nada. Creo que el Parlamento Europeo, deberíamos pues cerrarlo seguramente, porque es una institución absolutamente absurda, que lo único que hace es llevarse nuestro dinero. Pero las elecciones europeas sí que tienen una virtud fantástica, y es que permiten saber lo que realmente piensa el electorado. En las demás elecciones, en las elecciones generales y autonómicas, la gente vota con un condicionante muy importante, que es, ¿servirá mi voto para algo o no? Entonces, por las cuestiones de la ley electoral española, el sistema mayoritario, por muchas razones, hay mucha gente que en un momento determinado puede pensar, ¿voto lo que quiero, voto lo que realmente me gusta, o voto al partido de los que pueden salir que menos mal me parece, porque así evito que salga el que no me gusta nada? Y entonces la gente hace una serie de cálculos que al final se traducen en una representación y en un número de votos completamente irreal para los grandes partidos. Es decir, hay un porcentaje enorme de votantes del Partido Popular a los que no les gusta nada el actual Partido Popular, y le votan por miedo a que salga el PSOE. Y al mismo tiempo hay un enorme porcentaje de votantes del PSOE a los que no les gusta nada el PSOE actual, y le votan por miedo a que salga el PP, o porque les gusta un poco menos el PP que el PSOE.
Pues tengo un problema, don Domingo.
En las elecciones europeas, sin embargo, como hay un distrito único en toda España, y como además la gente sabe que esas elecciones en realidad no sirven para nada, la gente vota al partido que más le gusta. Pues y entonces el resultado de las elecciones europeas es un reflejo muchísimo más preciso de los gustos reales, de la simpatía real por cada una de las formaciones, que el resultado de las elecciones generales, en mi opinión.
Pues tengo un grave problema, don Domingo Soriano, que yo pensaba que había dicho eso mismo que está diciendo usted, pero me he debido de explicar muy mal.
No, porque usted ha hablado de voto marginal, voto protesta, voto, como ha dicho marginal y protesta, y ha dicho otra cosa. No, pero no pensemos que la gente... Claro, este es el mensaje que...
No, al contrario. Y luego, pero vamos a entrar en ello, porque ahora vamos a hablar de ese debate tan acalorado en algunos momentos sobre qué pasa de cara a las elecciones europeas con Ciudadanos, con UPyD. ¿Deberían unirse? ¿No deberían unirse? ¿Qué va a pasar con Alejo Vidal Cuadras? Pero antes, don Domingo, nos tiene que hacer una recomendación doña Jessica Sánchez.
Una forma de protegernos de catarros y resfriados en invierno es consumir naranjas, ya que nos ayudan a reforzar las defensas de nuestro propio organismo. Especialmente si se trata de naranjas gourmet de Orihuela. Sí, su frescura es inigualable. El motivo es que recogen la fruta solo cuando está en su punto óptimo de maduración y te la llevan a casa en tan solo 24 horas. Ya saben, del árbol a su mesa. Podemos decantarnos, por ejemplo, por las jugosas navelinas de zumo o de mesa hasta finales de enero. Después llegarán ya las navelate, conocidas como las reinas de las naranjas. Pero lo cierto es que con naranjas gourmet de Orihuela, elijamos la variedad que elijamos, tendremos la seguridad de que no tiene ningún tipo de aditivos o conservantes, de que no le han echado nada de nada, ni ceras reparadoras ni abrillantadoras, y de que tampoco han pasado por cámaras frigoríficas. ¿Qué quiere hacer su pedido? Bueno, pues es tan fácil como llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Lejeune. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues don Domingo Soriano, estoy tan de acuerdo con lo que usted ha dicho que precisamente yo he discutido a través de las redes sociales y en este programa también con todos aquellos que decían, no, lo que tienen que hacer es UPyD y Ciudadanos unirse porque así tendrán más fuerza de cara a las elecciones europeas, porque si no, si se dispersa el voto... No. Yo estoy tan convencido de que va a haber un voto masivo de la gente de protesta contra el actual sistema, o sea, no voto protesta del típico voto marginal. No. Yo estoy hablando de voto protesta de muchos millones de ciudadanos. Estoy tan convencido que creo que Ciudadanos y UPyD y, pues, posiblemente el nuevo partido que ahora salga quizá con Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara, Alejo Vidal Cuadras, tienen que ir a por todas. Tienen que ir no a pelearse por un voto residual, marginal, bisagra. No. A lo que hay que ir es a sustituir a los actuales partidos porque merecen desaparecer.
Pues es posible que yo lo haya entendido mal, pero es que usted, claro, cuando se habla de voto protesta, o se ha dicho usted marginal, es que este es el mensaje que se va a lanzar desde los partidos políticos grandes y desde sus medios
pues
de comunicación.
Pido disculpas por haber utilizado palabras que inducían a equívoco.
No, porque es que este es el mensaje que se va a lanzar desde los partidos grandes y desde sus medios de comunicación de cámara. Se va a lanzar este mensaje. Se va a lanzar el mensaje. El voto de las elecciones europeas no es representativo. En realidad la gente cuando vota a las elecciones europeas no está pensando en lo que le gusta, sino lo que quiere es una especie de castigo etéreo al gobierno. Está pensando en otras cosas. Y es mentira. El voto en las elecciones europeas es el único voto que depositamos pensando única y exclusivamente cuál de todos los partidos que se presentan nos gusta más. Es el único voto de cualquier elección, porque en todas las demás elecciones hacemos otro
funciona
tipo de
el voto del miedo, el voto
otro
útil,
tipo de
etcétera.
Cálculos.
Sí, don José María.
En las europeas no.
Sí, yo creo que el señor Floriano cuando ha dicho que no se vote a los partidos pequeños, vaya, lo que ha hecho, no sé si es una mentira o más bien una reserva mental, que es aquello de no decir lo que realmente estoy pensando.
¿Y eso es porque, una forma de mentira?
Claro, por supuesto, que es bueno. Porque les tenemos miedo, porque les tenemos mucho miedo. Él sigue en el famoso argumento que quizás antes funcionaba del voto útil, ¿no? De alguna manera está apelando al voto útil, no votéis a partidos pequeños porque no servirá para nada, porque no son capaces de llevar a cabo las reformas y tomar las medidas que los partidos grandes podemos llevar a cabo, pero es que eso ya se ha demostrado que no es así. Hoy en día nadie duda que la presencia, por ejemplo, de UPyD en el Congreso de los Diputados ha cambiado muchas cosas y que la presencia, por ejemplo, en este caso de mi partido, Ciudadanos, en el Parlamento de Cataluña ha cambiado muchas cosas y está modificando poco a poco, es verdad, las formas de hacer de los grandes partidos. Está cambiando esas dinámicas.
Un apunte con respecto a lo que está usted diciendo. Lo que tiene el voto útil es que es un arma de doble filo, porque ¿qué está pasando en Cataluña? Es muy curioso lo que las encuestas revelan. Mientras que Ciudadanos era todavía chiquitito, 3 diputados, pues entonces el voto útil funcionaba en contra de Ciudadanos y a favor de PP o PSC. Pero resulta que, amigo, Ciudadanos pasa de 3 a 9 diputados en las últimas elecciones y la gente empieza a percibir, uy, pero si esto es una alternativa real. ¿Y qué están dando las encuestas? Pues ahora las encuestas le dan 18 escaños, 21 escaños, y con PP y PSC, tercera fuerza política, y a muy poquito porcentaje de CIU, sí, ojo, sí, sí. Y PP y PSC a la baja. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar el voto útil a la inversa. Gente que antes votaba PP o PSC porque decía, no, Ciudadanos está bien, pero, claro, no van a sacar mucho, y si no salen, y tal, pues ahora están empezando a razonar a la inversa. Dicen, anda, si el que tiene más es Ciudadanos, ¿para qué voy a votar a PP si tengo a Ciudadanos? Porque a lo mejor el que no sale es el PP, ¿no?
Por eso el discurso de Floriano y de todos los dirigentes de los partidos, por así decirlo, del régimen, Partido Popular, Partido Socialista, ya no es creíble cuando apelan al voto útil. De hecho, yo creo que hoy en día partidos como Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos estamos cambiando cosas. Estamos cambiando cosas a base de la presión que nuestra presencia ejerce sobre los partidos que pueden ejercer hoy en día, y tal como están las cosas, en algún momento el gobierno, ¿no? Y yo creo que en esa línea debemos seguir sumando esfuerzos, y lo digo por lo que se refería antes don Luis, de la posible colaboración de Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos, y seguir en esa línea, ¿no?
Yo soy fervientemente contrario a esa colaboración.
Lo sé.
Es más,
¿Por qué?
Pues soy fervientemente contrario porque creo que con eso lo que se reducen UPyD y Ciudadanos es a un intento de actuar como tercer partido, como bisagra, como algo que va a ir a recoger un poco las migajas que se le caen a PP y a PSOE. No, yo creo que hay que ir, y más en las europeas, por lo que decía antes don Domingo Soriano, hay que ir a por todas. Y España necesita una renovación de partidos, y necesita un partido a la izquierda, como es UPyD, a una izquierda sensata y razonable.
Transversal, tanto como un partido de izquierda, ¿no? Diría
yo. UPyD ahora, con el tema de la ley del aborto, pues ha dejado claro que es un partido que no es partidario de restringir la ley del aborto con respecto a lo que hay, y así lo han dejado claro.
La ley del aborto podemos hablar de...
No, si no entro ni salgo. Yo respeto la opinión de UPyD y la postura de UPyD. Ciudadanos pues ha mantenido una postura un poco más de centro en ese tema. Yo creo que hace falta otro partido que diga, no, yo soy un partido antiabortista. Se cubre todo el espectro ideológico, y ese partido de izquierda razonable, sensata y nacional, que sería UPyD, lo que debe hacer es sustituir al PSOE, no quitarle un poquito, sustituirle.
Pero por eso vamos a sustituir al PSOE, ya lo he dicho. Pero además hay una actitud que es la que llamo yo la actitud de los submarinos amarillos. Los grandes partidos tienen submarinos amarillos, es decir, tienen traidores, tienen topos dentro, topos que no saben que son topos, dentro de su propia organización. Hay dos personas que actúan muy a favor del PP sin saberlo, que es Elena Valenciano cada vez que habla en la tribuna del PSOE. Y hay alguien que actúa a favor del PSOE cuando habla desde la tribuna del PP, que es María Dolores de Cospedal. El extremismo de estas dos damas, su prepotencia y su fanatismo, en un caso de izquierdas y en otro de derechas, yo creo que tiene la virtud de decir a la gente, por Dios, vamos a votar otra vez a Mariano, no sea que venga Elenita, o por Dios, vamos a votar a Rubalcaba, no sea que venga Cospedal con más fuerza todavía. Estos son los que llamo los submarinos amarillos. Carlitos Floriano no es más que un submarino amarillo de bolsillo, eso es el submarino de Peral. Pero los grandes, los que aparecen, los que asustan a la gente y los que pueden incrementar el voto llamado útil, que ya hemos dicho que es inútil, son las personas fanáticas y extremistas que hablan en nombre de los partidos, ya sea desde su sede, como es María Dolores de Cospedal, ya sea desde Ferraz, como es Elena Valenciano. Si esto no es un submarino amarillo, que venga, Dios lo vea. ¿No lo parece
a
usted?
A mí me parece que tiene usted toda la razón. Y volviendo a lo que decíamos antes de la posible colaboración o suma de esfuerzos, o dígasele como se quiera, de Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos, yo, don Luis, lo que sí que le digo es que eso no tiene por qué significar una dilución. Lo que está claro es que somos partidos, somos fuerzas hoy en día pequeñas, que en cualquier caso comparten una serie de principios, que es la reforma del sistema. Y en contra de ese sistema que hoy en día representan Partido Popular y Partido Socialista, yo creo que sí compartimos cosas que se pueden unir en un momento dado para conseguir o tener más eficacia a la hora de lograr esos objetivos.
Pero esa unión no se puede plantear, o al menos es como yo lo veo, pues tal como se planteó durante la transición alguna organización, como era la famosa Plata Junta, ¿no?, donde partidos distintos de la oposición democrática al franquismo se unieron para concertar esfuerzos. pero sin por eso diluirse en una única opción
sin
electoral.
Duda, sin duda, o sea, hay muchas formas.
O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted plantea. Yo creo que Ciudadanos, UPyD y el futuro partido que nazca de los escindidos del PP tienen que presentarse ante la opinión pública diciendo: somos partidos distintos, tenemos opciones ideológicas diferentes, pero nos une algo muy importante, que es acabar con este sistema donde el ciudadano está supeditado a una casta política que ha patrimonializado el poder.
Bueno, es que de eso es todavía otra cosa, que es España. Nosotros proponemos empezar a partir de esa base a hablar de algo juntos, ¿no? Es decir, no, aquí yo creo que nadie está proponiendo, no, disolvámonos todos en una entidad jurídica única, porque es evidente que podemos tener diferencias de matiz, eso es lógico y eso es bueno.
Pero podríamos acabar como los grandes partidos. Cuando yo estoy hablando de un comienzo de acuerdo entre los partidos que hoy son minoritarios, no me estoy refiriendo a que haya ni siquiera una coalición electoral. Me estoy refiriendo a que haya un acuerdo en temas concretos que constituya una cuña, sino una mayoría, perdónenme usted, don Luis, que pueda desplazar por la necesidad de los grandes a los separatistas de Convergencia y Unión como alternativa posible de acuerdo, tanto en el Parlamento Nacional como quizá en los parlamentos
regionales. Como
mínimo, regionales.
Yo propongo empezar a no actuar como adversarios.
Bueno, yo nunca he actuado con algo.
Es que sería un error hacerlo, por supuesto.
Es decir, yo como mínimo lo que propongo es empezar actuando de esa manera. No como adversarios, sino como formaciones políticas que con las diferencias de matiz que se quiera, lógicas y positivas en un sistema democrático, tienen una base común sobre unas cuestiones hoy por hoy muy importantes para la reforma del sistema democrático, que es conveniente que trabajen juntos para lograr el objetivo que tienen.
Bueno, eso me parece a mí bien. Y yo creo que nosotros, usted sabe que hay campos en los que estamos colaborando.
Y sé tanto que hay mucha
Barcelona
gente
en Unión Progreso
y Democracia que está de acuerdo en eso, ¿eh?
Bueno, permítanme que hagamos una pausa publicitaria. Vamos al boletín de las 10 y rematamos la tertulia terminando de hablar de esta y otras cuestiones.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Hay una joyería, relojería abierta las 24 horas. Hay una joyería donde puedes ver, elegir, comparar y comprar sin prisas ni agobios. Hay una joyería donde están las primeras y principales marcas. Es la tienda online de Joyería Serrano. joyeriaserrano.com, la joyería inteligente. Entra en joyeriaserrano.com, ponte cómodo y disfruta.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿Qué no sabes que es acuarela? Acuarela Dueto es la bayeta mágica que limpia solo con agua cualquier superficie, cristales, madera, azulejos, vitrocerámica, superabsorbente y sin dejar halos de suciedad. Altamente bactericida y fungicida. Ahorra tiempo y dinero. No esperes más. Llama e infórmate en el 91-533-8442. 91-533-8442.
Para estas fiestas, ponga en su mesa la calidad y tradición familiar de los turrones Marquesan. Elaborado artesanalmente en Teruel desde 1918. Con los mejores ingredientes, 21 variedades, trufa blanca, negra, café, nuez o más tradicionales. Yema tostada, imperial, guirlache, Marquesan. A la venta en Híjar, Teruel. En Madrid, en calle Eugenio Salazar 47, en Chamartín. Y en www.turronesmarquesan.com.
Vuelve el stock fuera de Leroy Merlin. Ven ya y llévate todo lo que necesites para tu casa a precios de outlet. No te lo pierdas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Para Farmacia Mundo Natural ha trasladado su tienda de la calle Escosura a Fernando el Católico 2.
Metro Quevedo.
Un espacio con la más amplia gama de productos naturales y el asesoramiento profesional de los mejores especialistas.
Información y pedidos en el 91-445-3145.
91-445-3145.
Y en internet en parafarmaciamundonatural.es.
El mundo que estabas buscando.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio. Felices fiestas.
Son las 10 y 3 minutos, las 9 y 3 minutos en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente del Gobierno hizo ayer balance del año 2013. En una comparecencia tras el Consejo de Ministros, Mariano Rajoy auguró un 2014 en el que se certificará la recuperación, dejando atrás definitivamente los miedos e incertidumbres económicos, y en el que dijo promete trabajar sin descanso contra una consulta soberanista en Cataluña que solo provoca fractura social. También se refirió a la ley del aborto, que dijo se va a regular de manera equilibrada, y restó importancia a las voces críticas que ya han surgido en el seno de su partido.
La ley es del Parlamento y es el Parlamento quien toma decisiones. El Gobierno no ya ha tomado la decisión que quería tomar. Y en tercer lugar, tengo que decir que este es un asunto pues que a veces produce el que haya posiciones diferentes en mi partido y también en otras fuerzas políticas, como usted conoce perfectamente.
Y balance también del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha cargado contra el modelo socialmente injusto y económicamente ineficaz del presidente del Gobierno, al que ha reprochado que hable de recuperación el mismo día en el que congela el salario mínimo a los trabajadores y sube el recibo de la luz.
Yo le pido al señor Rajoy que sea prudente, porque no se puede hablar de recuperación al tiempo que se quitan becas. No se puede hablar de recuperación mientras se cambian las leyes de pensiones para que las pensiones bajen durante los próximos 10 años. O no se puede hablar de recuperación al mismo tiempo que se les dice a los enfermos crónicos que tienen que pagar en los hospitales por sus medicinas. Eso no es razonable, es un insulto.
Y el balance de 2013 de Mariano Rajoy centra las portadas de este sábado. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días, Francisco. Rajoy proclama 2014 como el año de la recuperación económica, titula El País, que añade: el presidente se aferra al fin de la recesión para hacer un balance triunfador que elude el aborto, Bárcenas y otros temas polémicos. Muy crítico y con juego de palabras el periódico de Cataluña, que titula: Rajoy ya ve la luz, los españoles aún no, mientras que en El Mundo leemos: Rajoy tapa con su triunfalismo económico los debates políticos. Asegura el rotativo de Pedro J. Ramírez que el presidente del Gobierno elude las reformas institucionales, el caso Bárcenas y responder al desafío de Más. No opina lo mismo La Vanguardia, cuyo principal titular de hoy es: Rajoy responde a Más que hay cosas que no le puede pedir. El presidente asegura que está dispuesto a dialogar, pero no sobre la soberanía nacional. Por su parte, La Razón titula: Rajoy, año segundo, llegó la hora de la recuperación, y ABC prefiere centrarse en la subida de la luz en enero del 2,3%, confirmada ayer por el jefe del Ejecutivo. Con este titular entrecomillado: no podemos tener la electricidad tan cara. Por último, libertaddigital.com divide su portada entre el balance presidencial y el del líder de la oposición. De Rajoy destaca esta frase: el plan para evitar el hundimiento se ha ido cumpliendo. Y de Rubalcaba esta otra: el balance es toneladas y toneladas de mentiras.
Gracias, Mariano. Y sepan también que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se desplaza hoy hasta el País Vasco para realizar actos de homenaje a las víctimas de ETA y en protesta por las excarcelaciones de presos etarras tras la anulación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la doctrina Parot. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. La AVT ha organizado dos autobuses que han salido esta madrugada de Madrid y ahí llegarán a mediodía a Mondragón, donde se realizará el primer homenaje. Luego se desplazarán a Elgoibar, Eibar, Durango y Elorrio. En cada uno de estos municipios, la delegación de la AVT, encabezada por su presidenta Ángeles Pedraza, hará una ofrenda floral y se guardará un minuto de silencio. La AVT ha explicado que ha elegido estas localidades porque en ellas hubo atentados y víctimas y tuvieron lugar recibimientos a etarras excarcelados al alunarse la doctrina Parot.
Gracias, Verónica. Crónica Internacional en Egipto, segunda jornada de protestas en la Semana de la Ira que ayer iniciaba los hermanos musulmanes desafiando al gobierno egipcio por haberles declarado grupo terrorista. Noelia Bautista, buenos días.
Buenos días, Francisco. Una Semana de la Ira que se saldaba en su primera jornada de ayer con tensas protestas entre los manifestantes y los servicios de seguridad, en las que murieron tres manifestantes en las ciudades de El Cairo, Menia y Demiata, y se registraron un número indeterminado de heridos, entre ellos varios agentes. Además, 147 personas han sido detenidas, tres carros policiales calcinados, mientras se produjeron al menos otras 50 protestas más por todo el país, protestas en las que se coreaban lemas como el terrorismo el golpe de Estado, en alusión a la deposición del expresidente Mursi a manos del ejército el pasado 3 de julio. Además, los hermanos musulmanes y sus seguidores denuncian con esta Semana de la Ira las agresiones contra lo que dicen se agrede a las mujeres manifestantes y los detenidos islamistas, así como la congelación de las asociaciones vinculadas con este grupo islámico, entre ellas aseguran más de 1000 de caridad.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El Real Madrid de baloncesto consiguió su 24ª victoria de forma consecutiva, 68-72 frente al Juventud, y por tanto entra en la historia del básquet español. Mejor arranque de temporada después de batir su propia marca 52 años después. 21 puntos y 25 de valoración para Sergio Rodríguez, el mejor del partido. Escuchamos a su orgulloso técnico, Pablo Lasso.
Orgulloso sobre todo que no es un mérito solamente de Pablo Lasso, ni mucho menos. Creo que es un mérito muy importante de los jugadores. Pero al final las estadísticas las ves más en el tiempo que ahora mismo, que obviamente somos conscientes que es un récord de victorias muy difícil de conseguir y que eso significa que estamos trabajando en una buena línea.
Con este apunte deportivo ponemos punto seguido a la información. Ya saben que volvemos con más noticias a las 11, las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Esta semana en L de Libros tenemos un especial sobre la Primera Guerra Mundial, de la que en 2014 se cumplen 100 años. Para conmemorarlo traemos un arsenal de libros y se lo contamos la medianoche del sábado aquí en Es Radio.
¿Dormax es una solución completa para el descanso, doctor Martín Vázquez?
Efectivamente. Dormax es la combinación perfecta para el descanso. La valeriana y la amapola presentes en su composición nos van a ayudar a relajarnos y a liberarnos del estrés y la ansiedad, efecto que nos permitirá, junto con la acción inductora del sueño de la melatonina, acortar el tiempo para conciliar el sueño. Además, el extracto de pasiflora de Dormax nos asegura un descanso continuo y reparador y un despertar sin somnolencia. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
Dormax, complemento alimenticio de fórmula única y natural. La ayuda para un completo descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, permítanme que felicite a don Santiago Abascal. Hombre, no ella solo por haberse ido de un partido que ha traicionado los ideales que se suponía que defendía, sino porque hoy ha nacido su hija, Jimena. Hoy, Día de los Inocentes. Muchas felicidades, don Santiago Abascal, que lo ha anunciado por Twitter. Felicidades a usted, a la madre y, por supuesto, a la pequeña. Queridos tertulianos, ¿les parece que hagamos un poquito de balance del año? Ayer comparecieron Rajoy y Rubalcaba por separado a hacer sus respectivos discursos. Los medios hoy se hacen eco de ese balance del año, centrándose fundamentalmente en las palabras de Rajoy, que hizo hincapié en la situación económica, prometiendo que irá el 2014 mucho mejor la economía. Y el único medio que, a mi juicio, realmente pone el dedo en la verdadera llaga de este año es el periódico El Mundo, que señala que este ha sido el año de los grandes casos de corrupción. El caso de los ERES en Andalucía, 110 imputados, por encima de 110 imputados y subiendo, y que ha salpicado al PSOE, ha salpicado a UGT, ha salpicado a Comisiones, ha salpicado a todo el mundo por ahí abajo. El caso Palau, donde tenemos la sede de Convergencia embargada, la sede del partido de gobierno en Cataluña. El caso Bárcenas, que a Rajoy le puso contra las cuerdas, y menciona también pues el caso de Munar, María Antonia Munar, la que fuera presidenta de Unión Mallorquina, ese partido que terminó celebrando sus congresos del partido en una galería de la cárcel, porque yo creo que no había nadie del partido fuera de la misma. Y hombre, como caso curioso, pues el de Amy Martin y la Fundación Ideas del PSOE, que pasó a mejor vida. Y se olvida el periódico El Mundo de otro caso, el caso Pokémon en Galicia, donde esta semana otros 12 imputados, ya vamos por más de 90, y ahí están salpicados todos. PP, PSOE, también había alguno del BNG. Vamos, eso sí que era corrupción transversal, ¿no? Yo creo que ha sido lo más llamativo, pero ¿qué ha sido para ustedes este año?
Bueno, yo, la verdad es que para mí el año 2013, si ya veníamos arrastrando desde el año 2008, incluso desde antes, varias crisis. En el año 2008 empezó la económica, pero la ética y la institucional ya vienen desde hace más tiempo. En este año se ha añadido la crisis territorial, o se ha añadido o se ha intensificado al máximo, ¿no?, con el desafío catalán. Por otro lado, todo el tema de los casos de corrupción que usted ha nombrado se añade a que para los ciudadanos ha sido, yo creo, el año de las subidas, porque es el año que han subido los impuestos, que han subido los recibos de la luz y más van a subir en el 2014. Ha subido el recibo del agua, han subido los transportes, se ha implantado el copago, han bajado las pensiones. Vaya, yo creo que para los ciudadanos ha sido un año desastroso. Por lo tanto, que salga Rajoy a decirnos que hace un balance positivo del año y que este próximo año va a ser la recuperación, hombre, pues la verdad es que yo creo que, abundando en lo que decíamos antes, los mensajes de estos partidos ya no son creíbles, ya no son creíbles. Hace falta un cambio, y yo creo que tal como se plantea el año que viene, desde luego, que Rajoy diga que es el año de la recuperación con un panorama de casi 5 millones de parados todavía, pues por ahí desde luego no vamos bien.
A mí me gustaría añadir, aparte de subrayar todo lo que he dicho anteriormente, que el año que está a punto de terminar no solamente es el año de las corrupciones. A mí la peor corrupción me parece la de Cataluña, porque claro, mucho dinero va a muy poca gente, a miembros de una familia política, que es la Pujol y sus allegados, mientras que en Andalucía, aunque es mayor la cantidad, pues se distribuye prácticamente, corrompe prácticamente toda la autonomía. Pero a mí me gustaría decir que este año también es el año de la puesta en libertad de los etarras, de los violadores, de los asesinos, etcétera. Esto es muy importante. Mariano, siempre cobardeando en tablas y siempre defendiéndose a través de hablar solamente de la economía, se olvida que ha sido él el que ha puesto en libertad a los etarras y a los asesinos. Porque ya nadie en España ignora que había no solamente una ni dos, probablemente media docena, probablemente 8 procedimientos distintos para evitar la puesta en práctica en España de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Esto ya lo saben la mayor parte de los españoles. Por lo tanto, el año pasado, o este año todavía, porque no ha terminado aún, es evidentemente el acto de la colusión próxima de Mariano Rajoy y su gobierno con los terroristas. Y también es el año de la sumisión oculta de Mariano Rajoy a través del envío de dinero, de nuestro dinero, del dinero que en impuesto no quita Montoro, no a Cataluña, lo retiro, que yo estaría muy bien, yo soy solidario con todas las regiones de España, sino a favor de un gobierno específico, de un gobierno separatista, de un gobierno que no respeta la Constitución, que es el gobierno de Arturito Mas. Entonces, estos son dos elementos en el año que termina, que yo creo que, aparte de la corrupción, que sin duda es un problema muy importante y que afecta prácticamente a todos los grandes partidos, yo creo que habría que subrayar esto. Y también el fracaso enorme de Mariano Rajoy de haber ocultado esto. porque no ha conseguido ocultar nada, ni detrás del burladero en que se oculta y, sobre todo, ni detrás del burladero de la economía. No ha conseguido ocultarlo.
Pues a mí una de las cosas que me llamó la atención, de ya, me lo traigo un poco a mi campo de la economía, es que centrase tanto el discurso en la economía. Y esta sensación que tenemos desde hace meses, lo que pasa es que ayer fue la prueba más palpable de que el PP va a centrar su estrategia electoral, por así decirlo, para los próximos dos años en la economía. Sí, porque me extraña, bueno, no me extraña porque ya digo que lo veníamos viendo, pero me sorprende en el sentido de que, oiga, es que no lo están haciendo tan bien. Claro, o sea, yo entendería que si el país estuviera creando 500.000 puestos de trabajo al año, estuviéramos creciendo al 4 o el 5%, estuviéramos, no sé cómo decirle,
saliendo del hoyo,
disparando la producción industrial, claro, yo diría, bueno, pues entonces, claro, realmente las cifras justifican que políticamente, pues yo podría entender que desde un punto de vista de estrategia política dijeran, vamos a tapar las cuestiones pues de corrupción o la cuestión catalana, que son cuestiones muy complicadas que no nos interesa sacar, y vamos a centrar nuestro mensaje al electorado en los temas económicos. Pero esta no es la realidad. En economía el gobierno ha hecho algo bueno, y yo se lo reconozco con todo lo que yo critico y lo he dicho muchas veces. La situación en la que dejó España desde el punto de vista económico José Luis Rodríguez Zapatero era de emergencia absoluta, era de colapso. O sea, hubo un momento en el que España, en los meses de verano de 2011 y probablemente en los primeros meses de 2012, España estuvo al borde del colapso real. Y este gobierno ha conseguido que eso no ocurra. Ha conseguido que España no sea Grecia, y eso tiene su mérito porque no era fácil. Ahora bien, una vez que ha conseguido parar ese desplome, ese colapso, lo que yo le pediría al gobierno es que hiciera algo para que rebotásemos, saliésemos hacia arriba, saliésemos con fuerza, con la capacidad, con el potencial que tiene la economía española, que es muy grande. Y eso este gobierno ha decidido que no lo quiere hacer, que no quiere hacer las reformas que necesita este país económica, y que el hecho de haber parado el desplome, el hecho de conseguir que el país no se hunda definitivamente, es suficiente. Y que entonces nos vamos a tirar en un perfil plano ahí, en cefalograma plano, durante los próximos 10 años. Ellos van a vender que esto es un éxito, y no es un éxito. Es conformarse con estar en la mediocridad, con dos décadas perdidas. Ya llevamos 5 años perdidos, pero es que vamos a perder los próximos 10 porque no se están acometiendo las reformas reales que se deberían hacer. Y entonces, por eso, este triunfalismo de Mariano Rajoy en las cifras económicas es... le pega, la verdad es que le pega al personaje, porque él es una persona a la que le gusta que no haya cambios, la estabilidad, y entonces sí, eso lo va a conseguir, una economía estable en la mediocridad.
A mí, dentro de esos argumentos de hemos logrado parar la catástrofe, el que más gracia me hace es de hemos logrado que no nos intervinieran. Oiga, pues yo casi hubiera preferido que nos hubieran intervenido y hubiera venido alguien de Bruselas a decir, a ver, despilfarros autonómicos, este fuera. Vamos, yo creo que nos iría mucho mejor.
Yo en muchos casos también, sinceramente. Yo, cuando dicen que hemos parado el rescate, y yo digo, pues yo, entre que las medidas de reforma económica las tome o las decida Cristóbal Montoro o las decida un enviado de la señora Merkel... yo estoy casi por preferir que las decida el enviado de la señora Merkel.
Hay una cuestión que quizás no se ha tenido muy en cuenta cuando se habla del desafío separatista que han planteado el gobierno de Artur Mas, y es que esto también afecta gravísimamente a la economía. Es decir, estamos discutiendo de la soberanía nacional, que es muy importante, pero es que más allá de eso también estamos discutiendo de la economía de España como nación y como país de la Unión Europea. Es decir, si Cataluña, que es, diría yo, seguramente una de las regiones más industrializadas y que más aporta al PIB de España, se separase de España, sería una catástrofe económica, por supuestísimo para Cataluña, pero también para España. Y mientras el gobierno no actúe para parar eso, también está poniendo en riesgo muy gravemente la economía de España.
Y aunque no se separe, una cosa muy rápida, el grado de incertidumbre institucional, legislativa, que generan todos estos, esta amenaza, este órdago separatista, es dañino, es brutal para los negocios. Es decir, imaginémonos una empresa que quiere abrir una planta en Europa ahora mismo de distribución, y tiene España y piensa que España puede ser una de sus alternativas. y estamos compitiendo a lo mejor, la otra alternativa es la República Checa y la otra alternativa es Polonia. Pues esta empresa dice...
Pero yo me voy a Polonia, claro.
¿La pongo o no la pongo? ¿Qué país me voy a encontrar dentro de 10 años? Porque claro, esa planta va a estar allí muchos años, le va a costar un dineral. Dice, ¿qué normas me voy a encontrar dentro de 10 años? ¿Qué coste? ¿Qué impuestos? Y pues claro, es muy 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 peligroso, porque es que al final no van a venir aquí, se van a ir a otros sitios.
Es que antes decía don Jesús Río Salido una cosa, que es que Rajoy, claro, no toma decisiones. Es que hay ciertas cosas donde el no tomar una decisión y el no hacer nada equivale a tomar decisiones y hacer algo. Por ejemplo, por lo que dice...
Decisiones negativas.
No, ha decidido cuando, no hacer nada.
Cuando don Mariano Rajoy dice, no, esto no lo vamos a consentir, pero deja que Artur Mas continúe, por ejemplo, gastando dinero público en impulsar ese referéndum ilegal, pues entonces, como dice don Domingo Soriano, de entrada se está transmitiendo, tanto hacia adentro, pero sobre todo hacia fuera de España, la imagen de que en España no hay un gobierno. No hay nadie que sea capaz de garantizar la legalidad.
A lo largo de este programa es lo que estamos denunciando. Es decir, aun suponiendo que Marianín tuviera razón, aun suponiendo que no hacer nada fuera lo que hubiera que hacer, la incertidumbre, que es la palabra que ha sido utilizada en esta tertulia hace 5 minutos, que crea esta actitud, es tan terrible que por sí misma esta incertidumbre invalida la capacidad de actuar, de no hacer nada, si es que tuviera alguna.
No, es que la incertidumbre es incompatible con el buen funcionamiento de la economía. Eso es así, lo ha dicho el señor Soriano, y lo que tenemos en España con el problema catalán es incertidumbre, porque no sabemos cómo va a acabar, porque el señor Rajoy no lo ha dejado claro. Ha dejado claro que va a seguir actuando como hasta ahora, es decir, sin hacer nada expresamente. Y mientras tanto estamos los partidos pequeños a los que dicen que no hay que votar, haciendo o intentando hacer lo que ellos no hacen. Pues así España difícilmente va a funcionar, ¿no?
Bueno, nos pedías un resumen del 2013, yo lo voy a intentar hacer breve, voy a ser rápido y siempre desde mi punto de vista, que sabéis que es un poco más especial porque yo represento un poco el mundo empresarial y no el poder político.
Será bienvenido desde su punto de vista.
Manuel Valente. Yo en todo caso digo, y como represento un sector muy específico, que es el sector de las pymes y los autónomos, desde luego el 2013 desde luego vuelve a ser otra vez un año nefasto para nosotros, porque continúa el cierre de empresas y de pequeñas empresas, que a nosotros nos ha afectado tantísimo. El aumento de los impuestos, que ha sido nota común en los 2 años y pico que llevamos de gobierno y que por lo tanto a nosotros nos afecta doblemente, porque nosotros somos empresarios y nos afecta, pero cuando cerramos el cierre de nuestra empresa nos convertimos en ciudadanos, que también nos afecta como ciudadanos el aumento de los impuestos. Un aumento del paro, que yo creo que esto además tiene mucho que ver con el aumento de los impuestos, porque hace que disminuya drásticamente el gasto corriente y el gasto que las familias pueden dedicar al consumo, y por lo tanto las ventas del consumo caen en picado y los empresarios os notamos. Y luego yo creo que una cuestión general, que siempre lo hemos hablado en estas mesas, pero que bueno, yo lo quiero resaltar porque continúa y yo creo que se agrava, que es el tema de la corrupción y la disminución radical del respeto de los ciudadanos sobre las instituciones, tanto la Casa Real, como el Gobierno, como el Congreso, el Senado, las autonomías, especialmente la desigualdad entre autonomías, a veces parece como en las familias, que siempre el hermano pequeño, el malo, el vago, el maleante, es el que recibe el cariño y el dinero de los papás, en vez de al hermano bueno, al que trabaja y al que gana dinero. Y al final, pues nos pasa también que esta disminución de respeto también nos ha ocurrido en los ayuntamientos por la corrupción que hay en toda España en este asunto. Y sobre todo yo voy a destacar aquí el tema del Poder Judicial. La intervención descarada y absoluta del Ministerio de Justicia, que siempre ha sido hecha siempre con determinado, bueno, pues con un grado de discreción, ¿no? Este año ya se ha elevado a la máxima potencia la intervención del Ministerio de Justicia y del Gobierno en el Poder Judicial, con el reparto, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, sino también del resto de las instituciones. Y por lo tanto, esto trae consigo muchas veces la ausencia también de respeto a las fuerzas de seguridad del Estado, porque que están aburridas de detener a chorizos y a delincuentes, y ven como efectivamente luego su trabajo no se ve en absoluto recompensado. Y para terminar, don Luis, cosas sin hacer, que yo he tomado aquí 2 o 3 puntos, habría tantas, ¿verdad?, y no llevaré tanto tiempo, pero yo sí quiero hacer algunas. Por ejemplo, una reforma a fondo que le llevamos reclamando, y esto sí que es un clamor popular, del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no se hace, ni se sigue haciendo, ni se hace, ni parece que se vaya a hacer. La famosa ley del menor, que todo el mundo habla de la ley menor, que la quiere cambiar, pero nadie acaba de cambiar la ley menor y está trayendo unos problemas de abusos precisamente de los menores y una situación de inseguridad de las familias importante, y también de la delincuencia, un grado de aumento de la delincuencia. La ley electoral, que nadie tiene las narices de coger y atacar, ni lo hizo Aznar, ni por supuesto lo hizo Zapatero, y no parece que lo vaya a hacer el señor Rajoy. aquel famoso plan hidrográfico que dejó el señor Zapatero a las puertas para ponerse en marcha y que luego llegó el señor, perdón, Zapatero, el señor Aznar, y llegó el señor Zapatero y se lo cargó de la noche a la mañana para plantar desaladoras que luego no han funcionado absolutamente para nada y han traído consigo con las primas de otras energías el problema que tenemos ahora mismo de la reforma del sector energético que falta por hacer. Y todo esto al fin y al cabo, y la suma de muchas cosas más, es lo que decía don Domingo, la inseguridad jurídica. Si existe inseguridad jurídica, ningún empresario, ni pequeño, ni mediano, ni grande, va a invertir en un país donde hay inseguridad jurídica. Si la inseguridad jurídica trae consigo el que mis inversiones en un país resulta que están al albor del capricho de un gobernante, de un ayuntamiento, de una diputación, de una comunidad o de un gobierno nacional, sencillamente no invierto. Y eso es un problema gravísimo. Y la prueba la tenemos hoy en Madrid, donde nos encontramos ahora mismo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, donde resulta que se ha ido a la porra todas las famosas aglas y las ECLUS, que son las que gestionaban las licencias municipales del ayuntamiento. Por lo tanto, ahora mismo todos los empresarios que han gestionado estas licencias en estos últimos 2-3 años, ¿ahora qué pasa con nuestras licencias? Bueno, ¿están en el aire? ¿No están en el aire? No, es decir, ¿son legales?
Concedidas, legalmente concedidas, aunque hayan desaparecido las entidades.
Bueno, yo me refería, hombre, sígame usted también el paso, porque yo a veces se lo sigo a usted. Si yo me refería que cuando el señor Ruiz Gallardón se inventa un asunto como es el tema de las ECLUS...
Ah, bueno, sí, estoy de acuerdo.
Claro. Todo el mundo le estaba diciendo que eso, efectivamente, eso no era procedente, al final ha resultado que no es procedente. Esto, que es lo que digo yo, no el resultado final, pero sí la visión que se tiene de esta ciudad o que se tiene de este país, es lo que trae inseguridad jurídica. Ningún empresario, insisto, va a invertir en un país donde los caprichos de los políticos, en muchos casos, se trasladan al mundo real.
Regulatoria, incertidumbre política, incertidumbre económica, esto no lleva a nada bueno.
Doña Nuria, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues empezamos, si quieres, por el contestador automático, porque están muy hartos. Le vamos a rebautizar al contestador. Vamos con el discurso de Rajoy.
Oiga, pero ¿alguien se creyó el cuento de Navidad que nos contó ayer el señor Rajoy? Hombre, ya está bien de tomarnos el pelo a todos los españoles, señor Rajoy.
Mire, el señor Rajoy dice que este año 14 que va a ser un año de, bueno, en fin, que ya saldremos casi de la crisis. Mire, señor Rajoy, le diría yo a usted que mientras usted no se deshaga de las comunidades autónomas, España nunca saldrá de la crisis, nunca, porque las comunidades autónomas es el empleo de los amiguetes y luego gastan lo que no tienen y se llevan lo que no es de ellos.
Hola. Yo no sé lo bien o lo mal que lo está haciendo el señor Rajoy, pero no es derecho a que ustedes estén todo continuamente criticándolo. Rajoy cogió el país quebrado por los socialistas. Debemos mucho y eso hay que pagarlo. Estamos en la miseria, señores, ¿pero qué quieren?
Señor Rajoy, el balance que usted hizo ayer a mí no me convence para nada. Su balance es penoso, señor Rajoy. No dijo ni una palabra de aliento a las víctimas del terrorismo. Ya las machacó en su día y lleva un mes y pico soltando etarras en la calle. ¿Para qué quieren ustedes tanta mayoría absoluta?
Pues hombre, la oyente esa que decía que Rajoy cogió un país en la quiebra, pues sí, cogió un país en la quiebra, pero un país en la quiebra donde estaban en la quiebra, por ejemplo, algunas comunidades autónomas gobernadas por el partido del señor Rajoy, o a ver si el señor Zapatero tiene la culpa del agujero de la Comunidad Valenciana, por poner un caso. O sea, que aquí todos han llevado al país a la quiebra, pero todos de la manita. Y eso de que, hombre, los socialistas malos quebraron el país, oiga, pues no serán muy malos cuando el PP y el PSOE se ponen de acuerdo para repartirse puestos en el Consejo General del Poder Judicial, para repartirse puestos en todas las administraciones, incluso se ponen de acuerdo para discutir ahora a nuestras espaldas el reformar el título octavo de la Constitución, ¿no? Vamos, yo lo siento, no compro ya el discurso de PP bueno, PSOE malo, PSOE bueno, PP malo. Son los mismos, son dos marcas electorales de un mismo chiringuito.
No, y que además, a ver, cuando yo lo decía antes, que es cierto que el país está al borde del colapso y que el gobierno lo detuvo, pero es que cuando llegó el gobierno, con las cifras de déficit público que había, los famosos 2 puntos del PIB de déficit que le habían ocultado, es cierto que la situación era dramática y que había que hacer algo. Y había dos opciones. Entonces, la primera opción era ponerse a recortar gastos, ponerse a ver qué se hacía con esa administración y ese Estado hipertrofiado y ponerse a dar facilidades a estos señores empresarios que yo es que cada vez que les oigo en la radio es que me dan ganas de llorar, porque es que es la gente que nos tiene que sacar de esto y lo único que se encuentra son problemas. Y no lo hicieron. Decidieron entre darles facilidades a los empresarios y a los españoles para que ellos, con su potencial, que es enorme, salieran de la crisis, o mantener ese estado hipertrofiado a base de subirnos los impuestos y arramblar con todo lo que pudieran para no tocar prácticamente nada de esa estructura estatal, autonómica, municipal, que es insostenible, decidieron la segunda opción. Entonces, claro, es cierto, pararon el colapso y han hecho que España no quiebre. Y eso tiene muchas cosas buenas y yo creo que hay que reconocérselo. Pero lo hicieron de la forma más, de la menos buena que tenían. No, oiga, es que aquí hay mucha gente con mucha capacidad de generar riqueza. Dele usted facilidades y no haga lo que está haciendo. Es que ese es el problema.
Perdone, señor Soriano, solo por acotar. ¿Hicieron que España no quiebre? No. Hicieron que los españoles, a través de sus impuestos, de los copagos, de las reducciones salariales, de tal, frenaran la quiebra de España. Es decir, no lo hicieron ellos. Ellos podían hacerlo. ¿Cómo? Pues como usted bien decía, adoptando la primera de las opciones, reducir la hipertrofia administrativa, modificar, bueno, todas estas reformas que ha apuntado el señor Tezanos en su argumentación, que por cierto son las que en gran parte compartimos los partidos pequeños, de reforma del sistema electoral, facilitación de la contratación a los empresarios a través de la reducción de costes, etcétera. Ellos optaron por cargar el peso del ajuste contra los ciudadanos, los pequeños empresarios, los autónomos en general, contra la gente que peor lo estaba pasando.
¿Qué más dicen nuestros oyentes, doña Nuria?
Pues seguimos con el contestador. Se ha hablado mucho en esta tertulia de a quién votar, cómo votamos, si en blanco, si no. Vamos a escuchar a los oyentes.
Yo, si tuviera que votar, votaría a Ciudadanos, que es un chico joven, inteligente, siempre dice lo mismo, es valiente. Y vamos, con los ojos cerrados aquí en Cataluña y amigas mías, Ciudadanos.
Buenos días, es para el señor Vidal Cuadras. Creo que es la ocasión para que se tire usted a la piscina creando un partido político con Santos Pascal y José Antonio Ortega Lara. Es la ocasión. Soy militante de PP y lo seguiríamos mucha gente. Gracias.
No en todas las elecciones se vota igual, por lo menos yo. En cada elección no voto al partido, voto a la persona que está ejerciendo en ese momento. Y si me perdí en voto a uno, si me perdí en voto a otro.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las elecciones. Al final, pues los españoles tenemos el arma más elocuente y definitiva, que es el voto, y con esa arma podemos cambiar muchas cosas.
Pero bajo una ley de votos, bajo una ley electoral que no es la buena y que habría que cambiarla.
Bueno, por lo pronto las siguientes elecciones son las europeas, donde no existe límite inferior de voto, y por tanto, pues como decía don Domingo Soriano, vamos a obtener una radiografía bastante ajustada de la realidad.
Sí, incluso en las partes malas, ¿eh? Porque a mí un partido político me da un miedo terrible, como es Izquierda Unida, va a sacar un resultadazo y vamos a ver que tiene un apoyo muy importante en la sociedad española. Así que es una radiografía que tiene algunas partes pues muy malas y muy peligrosas, pero es lo que hay.
Son muy talibanes, ¿eh?
Tremendamente talibanes.
Pero cuando hay que repartirse el Consejo General del Poder Judicial, también están ahí, ¿eh? Ojo, sí, cuidado, sí, ¿eh?
Hombre, y cuando hay que estar en los consejos de administración de las
también,
cajas.
También están. Dice la señora Molan Santín, creo que no.
En Facebook, Alfredo dice: en mi opinión, tenemos dos partidos pseudo-mafiosos que nos tienen en la situación que estamos. Está claro que la culpa es de ellos, pero si con todo y eso se va a votarles, igual de quién es la culpa, entonces, se pregunta.
Yo no entendí la pregunta.
Hombre, dice
no, dice que a pesar de todo le van a votar, pero yo no estaría de acuerdo con esto. Lo que hemos intentado a lo largo de esta tertulia y de muchas otras tertulias es avivar la conciencia de la gente de que no se les debe votar y que no tengan miedo de votar a partidos pequeños o no votar. Creo que es lo que hemos dicho en esta tertulia y lo que hemos traspasado a nuestra audiencia, que creo que son 250.000 personas esta mañana.
Francisco dice: acerca de las coaliciones, confío en que UPyD y Ciudadanos y cualquier otro partido minoritario que obtenga representación debería tender puentes con el resto, al menos en las cuestiones que atañen a la soberanía nacional. Y en esto no incluyo a Izquierda Unida, por dos razones. Una, este partido forma parte de la misma casta que el resto de los grandes. Y dos, con lo que predican y lo que están haciendo en Andalucía, sinceramente me aterra que puedan tocar poder a nivel nacional.
Hombre, es que ellos cuestionan la soberanía nacional. Es decir, Izquierda Unida se ha posicionado claramente a favor del referéndum separatista.
Claro, eso es fundamental conocerlo.
Ya, pero si es que subiesen a Andalucía también a chupar del bote después de 30 años criticando, pues ahora se acabaron las críticas y ya chupan del bote en Andalucía como uno más.
Es que con Izquierda Unida es muy difícil extender puentes, ¿no?, con ese tipo de actitudes.
Claro, muy difícil.
Un último tuit. Pues J.L. Bercial nos decía: yo quiero tener el derecho a decidir si pago los impuestos o no.
Pero es que no existe el derecho a decir.
Bueno, don Jesús.
Querría desearle una cosa para el año 2014, sí. Don Luis. Usted que se preocupa tanto y con tanta razón por el tema del 11M, y yo que me he preocupado continuamente porque no se le eche culpa a un Islam, que yo creo que aún en su versión más terrible, en su versión que nosotros todos negamos, en su versión fundamentalista, no es culpable de los atentados del 11M, yo le desearía que en el año próximo su investigación avanzara y que los innumerables indicios que tenemos y que apuntan a quién ha sido el verdadero organizadores del atentado de los 11M, del 11M para provocar un golpe de Estado, se conviertan ya en verdaderas pruebas y que podamos decir su nombre, que todos conocemos, pero que no podemos decir aquí, se convierta en un nombre que todos podamos decir a través de la...
Pues Dios le oiga, don Jesús. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la tertulia. Don José María Espejo, muchas gracias y buena suerte en esas elecciones que nos avecinan. Don Alfonso Tezanos, muchas gracias.
Gracias a vosotros por dejarme durante este año estar aquí presente, representando además a pequeños comerciantes, a pequeños empresarios. Es decir, yo estoy aquí siempre rodeado de economistas y personas, como dicen en mi casa, muy sabiduriosas, que saben mucho. Y fin, yo al fin y al cabo te doy las gracias a ti, se lo doy a Nuria Richard, al equipo de la casa de radio y, por supuesto, por haberme dejado estar en la tertulia. Invitar a todos los clientes que vayan al comercio tradicional, que están los mejores regalos ahí.
Y don Domingo Soriano, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa publicitaria. Gracias, doña Nuria, por traernos la voz de los oyentes. Y vamos con nuestro debate entre caballeros, donde hoy hablaremos de esa reforma federal que parece que nos van a intentar colar por la puerta de atrás.
Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene.
Saludos. Esta mañana les traemos una gran colección, una colección que ha tenido muchísimo éxito entre todos nuestros oyentes, los grandes éxitos de las rancheras y los boleros.
Muy buenos días, Paloma. Pues ha tenido tanto éxito que hoy se termina, así que hay que aprovechar este momento y pedir la colección Boleros y Rancheras.
De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera.
Bueno, es que aquí les traemos las rancheras más alegres y los boleros más románticos. Y les esperan, como siempre, en nuestro teléfono. Apúntenlo, 902-29-1029.
Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente.
Maravillosa esta colección, con las canciones que enamoraron a nuestros padres, las que queremos que descubran nuestros hijos, rancheras como La cama de piedra, Las mañanitas, Allá en el rancho grande.
Allá en el rancho grande, allá donde viví.
Y, por supuesto, los boleros de Los Panchos, Lucho Gatica, Nat King Cole.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor.
Bueno, 60 canciones en esta gran recopilación que se puede conseguir hoy en nuestra web musicadesiempre.com y, como siempre, en nuestro teléfono, el 902-29-1029.
¿Cuál de los cuatro será el mejor?
Y atención, amigos, porque hoy ponemos a la venta las últimas colecciones a un precio rebajadísimo. Los cuatro discos, que son cuatro, está fenomenal, cuestan 40 euros, pero hoy los pueden conseguir aquí en la radio por solo 33 euros más gastos de envío. Si quieren reservar esta colección que merece la pena, llamen por favor al 902-29-1029.
No volveré, te lo juro.
Bueno, es una colección que les va a encantar, se lo digo de verdad. Descubra estos cuatro discos llamando al 902-29-1029 y pidiendo la colección. Les recuerdo que se llama Los Grandes Boleros y Rancheras.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Bueno, ya saben que cuesta muy poco dinero, ya saben que hoy es el último día y que, bueno, tenemos un regalo especialísimo para los 50 primeros pedidos que se reciban en este número, en el 902-29-1029. Un reloj de pulsera muy bonito, precioso reloj, de señora o de caballero, completamente gratis, al pedir la colección en el 902-29-1029. Ya saben, último día.
¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11?
Buenos días.
La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 15, 33, 40, 43, soles 3 y 7.
Eurojackpot, la nueva Loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Entre caballeros.
Don Luis Peiro, don Emilio Cammani, muy buenos días, feliz Navidad.
Muy buenos días, don Luis, feliz Navidad también para usted.
Buenos días, muy feliz Navidad.
Para este último debate entre caballeros del año he querido seleccionar un asunto que a mí me preocupa especialmente, que es, bueno, cada vez hay más datos que apuntan a que lo que se estaría preparando sería en una especie de, en fin, negociación. Pues que al final Artur Mas no celebrara su referéndum ilegal y a cambio los dos partidos mayoritarios podrían impulsar una reforma federal del título octavo de la Constitución, aprovechando que el reformar el título octavo no requiere obligatoriamente de referéndum entre la ciudadanía. Así, el propio Rubalcaba reconoció públicamente hace algunas semanas que había tenido conversaciones con Mariano Rajoy sobre una posible reforma constitucional y algún periodista próximo a los cenáculos de la calle Génova pues también lo decía sin ambages hace no muchos días que ya se está comentando entre Rajoy y Rubalcaba reformar ese título octavo. Y yo quería preguntarles a nuestros dos caballeros en la justa de hoy, ¿qué les parece a ustedes esa eventualidad? ¿Quién quiere abrir fuego?
Empiezo yo, si don Luis me lo permite.
Encantado.
El tema de del federalismo viene de una propuesta de Rubalcaba que en realidad es absurda, puesto que España ya es un Estado federal. Y a mí me gustaría la propuesta de Rubalcaba si consistiera en definitiva cambiar la Constitución para llamar a las cosas por su nombre, para decir que España es un Estado federal, concretar las competencias que tienen los Estados federados y concretar igualmente las competencias exclusivas del Estado. Es verdad que de alguna manera nuestra Constitución ya lo hace, pero hay un artículo que permite transferir competencias del Estado, que en principio son del Estado, a las comunidades autónomas, y eso es algo que se puede utilizar en el futuro de una manera muy peligrosa. Con lo cual, ese cierre del Estado autonómico en formación que creó la Constitución de 1978 y que nos ha tenido todos estos 30 años en una situación dinámica, pues podría, si la reforma de Rubalcaba fuera en ese sentido, cerrarse. Lo que pasa es que la propuesta del PSOE no va en ese sentido, como de alguna manera nos viene a decir Zapatero, que no tiene un cargo público, pues habla con más libertad del asunto. En definitiva, la reforma está encaminada a reconocer lo que Zapatero llama la singularidad de Cataluña, y que en definitiva consiste en cargarse la igualdad de todos los españoles ante la ley, y darle a Cataluña un estatus jurídico que sería distinto al de las otras comunidades autónomas. No necesariamente todas las demás, porque es posible que ese mismo estatuto podría aplicarse a País Vasco y Navarra, pero desde luego, en definitiva, consistiría en que en una federación donde por un lado estaría el resto de España y por otro lado estaría Cataluña y quizá País Vasco. Eso es lo que yo he querido entender en la propuesta de Zapatero. Si no es para hacer eso, realmente lo único que se estaría haciendo es cambiar la Constitución para llamar las cosas por su nombre y en definitiva dejar las cosas más o menos como están. Y eso creo que no va a satisfacer en ningún caso a los nacionalistas catalanes.
Vamos a ver, no sé por qué cita usted, señor Zapatero, que aquí ya no pinta absolutamente nada. Hay una cosa en que sí estoy de acuerdo. Es verdad que este ya es un Estado federal. Es que para empezar no hace falta ni la Constitución. Coja usted el escudo de España y verá, hay una serie de reinos puestos. ¿Qué es eso? Un acuerdo entre distintas comunidades. Dice usted, qué peligro, van a dar beneficios a Cataluña, a Euskadi, no sé qué. Oiga, ya los tienen. Mire usted, la Constitución de 1978 incorpora un trato distinto desde el punto de vista económico y fiscal a Navarra y al País Vasco. Y no lo incorpora para Cataluña porque casualmente los catalanes en aquel momento dijeron que no les interesaba. Es más, se han revelado hace poco unas conversaciones del señor Puyol, con el entonces Carlos Garaycochea, que no era lehendakari, que era presidente del PNV, en las que le invitaba a seguir su senda y le decía, no, mire usted, es que yo creo que así vamos a recaudar menos, por lo tanto no me interesa. ¿A dónde voy con todo esto? Pues que la Constitución se hizo partiendo de la base de que había una serie de nacionalidades, que se llamó en aquel momento, que tenían otros intereses y que reclamaban otro tratamiento. Y la Constitución lo admitió. ¿Qué ha ocurrido 35 años después? Pues 35 años después se demuestra que hay una serie de comunidades, léase la catalana, incluso la vasca, que dicen, no, mire, es que no me vale simplemente con esto. Bueno, ante esa situación podemos hacer muy distintas cosas. Ignorarla, no moverse, considerar que la Constitución lo prohíbe y por lo tanto ustedes de aquí no se mueven y se acabó, o pensar que tenemos de nuevo un conflicto de convivencia. Su Majestad el Rey hablaba el otro día de los acuerdos de convivencia y indicaba un camino. Está la Constitución y está el diálogo. No nos cerremos a nada. ¿Qué propone el PSOE? Usted puede llegar a hacer las lecturas que quiera. La propuesta del PSOE es una más, en el sentido de decir, oiga, mire usted, parece que esos acuerdos de convivencia como que no está la gente de acuerdo. En esta familia ya no nos llevamos bien. Hay una parte que no se habla, incluso que se quiere ir. Oiga, nos reunimos entre todos y vemos si podemos renovar esa situación. Vamos a verlo. ¿Qué propongo yo? Un Estado federal, que sea más claro. Es verdad que tenemos un Estado prácticamente federal. Pero en el fondo estamos redistribuyendo competencias. Mire usted, hace 2006, Alemania, Estado federal europeo por antonomasia, pues renovó 60 acuerdos constitucionales. En uno admitió más poderes para el Estado central, en el otro soltó más poderes para los distintos Estados federados. ¿Ha pasado algo? No pasa nada. Perdamos el miedo y nos sentemos a ver cómo arreglamos los problemas.
No creo que se vaya a solucionar el problema, porque básicamente los nacionalistas catalanes solo se sentirían satisfechos, y creo que para un tiempo, ni siquiera a largo plazo, sino solamente a medio, si efectivamente se les dieran unas competencias que los demás no tienen. Es decir, un reconocimiento de eso que Zapatero llamaba la singularidad de Cataluña, que no lo he citado porque tenga ninguna importancia, sino porque me parece que es la voz del PSOE que habla con la claridad de lo que hay detrás de la propuesta federal de...
Simplemente una aportación de eso mismo, es decir, de reconocer la singularidad de Cataluña, ha hablado Susana Díaz hace escasos días, y de eso mismo, reconocer la singularidad de Cataluña, habló Esperanza Aguirre hace no muchas semanas.
Entonces la cuestión es que en la medida en que sea un problema que tenemos todos los españoles, que yo creo que es un problema que tienen más bien los catalanes, pero en fin, en la medida en que sea un problema que tenemos todos los españoles, la cuestión es si estamos dispuestos a estar en un Estado donde haya unos señores, que son los catalanes, que tienen un estatuto, un jurídico, el que sea, diferente al de los demás españoles. O si no estamos dispuestos a eso y seguimos pensando que los españoles tenemos que ser todos iguales ante la ley. En ese momento, si efectivamente, como yo creo, la mayoría de los españoles queremos una España donde todos seamos iguales ante la ley, el problema pasa a ser exclusivamente de los catalanes. Si quieren estar en un Estado y siendo iguales a todos los españoles, o si prefieren tener otro para que esa singularidad se reconozca en forma de independencia. Desde mi punto de vista, a mí me parece, y creo que conmigo muchos españoles, no sé si la mayoría, para estar en un Estado donde por un lado haya unos señores que tienen una serie de privilegios, como los tienen actualmente los del País Vasco y Navarra, que en fin, así se resolvió, así está hecho, y con eso nos aguantamos, pero con lo que estoy absolutamente en contra, porque no sé por qué esos señores tienen que tener esos privilegios y los demás no. Pero en fin, eso está así, y yo no estoy en condiciones de cambiarlo, pero lo que no estoy dispuesto es a que porque ya exista eso, ahora tengan que venir otros a tener otros nuevos privilegios, que pueden ser esos mismos, los del concierto económico, o planteados de otra naturaleza. Si esa es la situación a la que nos enfrentamos, prefiero una España sin Cataluña, incluso sin el País Vasco. Y allá se las compongan. Pero si vamos a hacer un Estado como Dios manda, en ese Estado, en esa nación, todos los ciudadanos tienen que ser iguales ante la ley. Y no tiene por qué haber unos señores con un estatuto jurídico diferente.
Permiten hacerles una pregunta, porque es que les veo a los dos razonando en términos de territorios. Es decir, hablaba usted antes, don Luis, y usted ahora también lo ha hecho, don Emilio. Cataluña, el País Vasco, si Cataluña no se siente... ¿Estamos seguros de que Cataluña siente algo? Yo creo que no. O sea, podemos hablar de lo que los catalanes sientan. Y yo lo que me pregunto es, ¿realmente existe en la ciudadanía catalana esa demanda de un trato diferenciado, o estamos hablando más bien de la minoría dirigente?
Yo creo que, sinceramente, creo que sería mirar para otro lado, pensar que no hay una mayoría que piensa que necesita otro tratamiento y que se siente distinta y diferente. Y creo que eso ha ido aumentando poco a poco a lo largo de los años. Otra cosa es que lo que diga el señor Mas o lo que diga el señor Oriol Junqueras, pues sea lo que dice Cataluña. Hombre, es más diversa que todo eso. Ahora, ignorar que hay un sentimiento creciente que se siente distinto y cree que debe tener otro tipo de convivencia con el resto de la nación, yo creo que eso sería perder el tiempo. Es decir, podemos decir, mire, no hay problema, se acabó. O como dice don Emilio, pues como no me interesa, usted se aguanta o se va. Hombre, pues mire, a mí me gusta este país, que lo voy a hacer, y me gusta convivir. Y tengo familia en Cataluña, amigos catalanes, como los tengo en Lugo, o como los pueda tener en Andalucía. A mí este rollo me gusta. Ahora, esta nación, ¿cómo se ha hecho a lo largo de los siglos? A base de acuerdos y a veces no a base de acuerdos. No olvidemos cómo hicieron los reyes católicos la unidad o iniciaron la unidad. Pues en uno fueron matrimonios y en otro fueron invasiones. Bueno, a mí ya no me gustan las invasiones, ni las guerras, ni nada. Me gustan los que estamos. Ahora, ¿por qué no revisamos cómo estamos? Que ellos quieren, dice usted, privilegios. Pues vuelvo a repetirle, la Constitución incorpora un tratamiento distinto al País Vasco y a Navarra. ¿Cabe otro tratamiento distinto para los catalanes? Lo tendremos que decidir entre todos. Ahora, ¿podemos estudiarlo? ¿Significa un trato distinto simplemente privilegios? ¿O es otra forma de entenderse? Habrá que verlo. Lo único inmutable, perdóneme, y acabo, era aquellos famosos principios nacionales del movimiento. ¿Les acuerda usted que decía que por definición eran inamovibles? Pues mire usted lo que duraron.
Yo no estoy diciendo que es que tengamos que volver a los principios generales del movimiento, a los que yo no me he referido. Lo que estoy diciendo es que en un Estado o en una nación, la nación en la que yo quiero para mí, en la que yo quiero vivir, es una en la que todos los ciudadanos sean iguales. Por otra parte, la experiencia histórica de esos experimentos centrífugos que se han hecho siempre han ido a peor. El Ausgleich, que se hizo en el Imperio Austrohúngaro, eso fue en 1867, que para que Hungría se sintiera cómoda en el Imperio Austrohúngaro, porque no se sentía cómoda, había que tal, pues se creó la doble monarquía. Había dos reinos, Hungría y Austria, y un rey que los unía a los dos bajo un único estado. ¿Dónde acabó eso? Pues en la Primera Guerra Mundial, dividido en 18 países. ¿Y quién padeció aquello? Naturalmente Austria, que ahora es una minucia, y no digamos nada a Hungría, que su historia lo dice todo. Y eso es lo que nos espera si seguimos por el camino por el que nos quieren empujar los nacionalistas catalanes. Y en la medida en que los apoyen, la mayoría de los catalanes también. Por lo tanto, insisto, es un problema que tienen ellos. Si quieren estar en un Estado donde todos los ciudadanos seamos iguales, en un Estado relativamente grande o medio, o si prefieren ser un estadito con sus propias instituciones, sus propias cosas y todos los elementos, como dice Artur Mas, teniendo estructura de Estado. Y la única manera de tener estructura de Estado es siendo Estado independiente. Al menos es lo que yo prefiero. No vivir en un Estado que en realidad son dos Estados y donde hay unos señores que tienen unos privilegios y otros que somos ciudadanos de segunda.
Permítanme que les haga una pregunta. Según las encuestas del CIS, uno de cada cuatro españoles lo que quiere directamente es efectivamente que se reforme la Constitución, pero para eliminar por completo el Estado de las autonomías. Uno de cada cuatro españoles, el 25%, según el CIS. Si abrimos el melón constitucional, sería una opción a considerar. Y, sobre todo, ¿por qué en estos momentos se produce la anomalía de que no hay ni un solo partido que represente a ese 25% de españoles que quieren que el Estado autonómico se elimine?
Bueno, vamos a ver dos cosas. Es una cuestión a considerar, por supuesto. Por supuesto, todo lo que sienta la ciudadanía debe considerarse. Dice usted uno de cada cuatro, también lo podemos decir de otra manera, tres de cada cuatro consideran que hay que seguir por el sistema del Estado del Estado de las autonomías. Por lo tanto, bueno, pongámoslo todo sobre mesa, pues no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún partido que represente a ese uno de cada cuatro? Bueno, no creo que nos debamos extender aquí sobre la desafección de los ciudadanos con respecto a los políticos. Es posible que haya que recoger ese reto entre la ciudadanía y seguro que habrá partidos que lo hagan. Ahora, me parece tan errático y tan contraproducente la recentralización como el separatismo. Por cierto, don Emilio, viene usted animando a los catalanes a que se separen. De verdad, me parece tremendo.
No es que los anime, es que creo que tienen que decidir si quieren ser españoles o quieren ser independientes. Lo que no pueden ser es un tercium genius que consista en ser españoles para todo lo que les conviene y no serlo para lo que no les conviene. Y eso es lo que me parece absolutamente intolerable. Y es más, si llegamos a un acuerdo de esa naturaleza, donde a través de determinados privilegios ellos consienten, toleran, se avienen muy a su pesar a tener sobre sí el baldón de ser españoles, a pesar de ser sobre todo catalanes, y me estoy refiriendo naturalmente a los nacionalistas independentistas, no a todos los catalanes, si después de eso conseguimos que se avengan a esa terrible lacra que consiste en consentir ser españoles, con lo que van a acabar es con el resto, porque además ya lo estamos viendo en las demás comunidades autónomas, dicen que esos privilegios también los quieren para ellos. ¿Qué está pasando en Madrid, donde jamás ha habido sentimiento nacionalista con el tema económico? Que el tema de la financiación autonómica les está escarabajeando ya.
Le doy 10 segundos para terminar, don Luis.
Bueno, es que no comparemos el tema, es decir, en el fondo estamos hablando de lo mismo, pero si, quitándole el dramatismo. Usted dice, los catalanes quieren separar el baldón. No, mire usted, si aquí hay una serie de comunidades que tienen intereses distintos, y lo que buscan es un acuerdo para estar todos cómodos. Ahora ha surgido Madrid, también lo hizo en su día Andalucía, o el País Vasco. De verdad, podemos convivir, se lo aseguro.
Bueno, queridos caballeros, pues hasta aquí hemos llegado porque se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Les deseo un muy feliz año a los dos. Y igual nada, nos veremos al año que viene, por supuesto. Y a ustedes, queridos oyentes, les veremos mañana a las 8 de la mañana. Ahora les dejo en las mejores manos, las de la jungla de asfalto. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.